Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 8 y un minuto de la mañana. Buenos días, Madrid.
¡Es violación! ¡No es abuso! ¡Es justicia! ¡Es una mierda! ¡Es justicia! ¡Es una mierda!
España entera se indigna contra la sentencia de los 5 miembros de la manada. Son absueltos de agresión sexual y condenados a 9 años de cárcel por abusos sexuales. No hubo, pues, violación. Así lo entienden los 3 magistrados de la Audiencia de Navarra que ayer dictaron sentencia. Uno de ellos incluso pedía la absolución total de los 5 encausados. Recordamos que estos 5 sujetos, que se hacen llamar la manada, se aprovecharon de una joven madrileña de 18 años el 7 de julio de 2016 en Pamplona durante los Sanfermines. Los 5 la introdujeron en un portal y procedieron a mantener relaciones sexuales no consentidas por la víctima, que se vio superada y sin capacidad de reacción por los 5 varones, de edades muy superiores y fuerte complexión, según recoge la sentencia. Los hechos probados incluyen penetraciones, felaciones y masturbaciones, entre unas actuaciones que, en todo caso, no son motivo de condena por violación para los magistrados. Según el Código Penal, no es agresión sexual porque no hay violencia ni intimidación. Los abogados de la acusación y de la defensa anuncian recursos contra la sentencia. Las manifestaciones contra esta sentencia han sido multitudinarias en toda España y en la plataforma change.org hay más de 500.000 de firmas en apenas 10 horas solicitando la inhabilitación de los magistrados. Y en otro asunto, en política madrileña, parece que el Partido Popular no gana para sobresaltos, Begoña Tormo.
Pues así es, Alipio, cuando estamos todavía inmersos en la resaca por la dimisión de Cristina Cifuentes y aún no sabemos siquiera quién va a ser el próximo presidente de la comunidad, ayer nos enterábamos de que el juez que instruye el caso Lezo ha citado a declarar a Alberto Ruiz Gallardón en calidad de investigado, lo que hasta ahora era imputado, por la compra presuntamente fraudulenta de la empresa colombiana Inasa por parte del canal de Isabel II. Hay que recordar que en 2001 el canal pagó 73 millones de dólares por esta compañía, que un año antes había costado 10 veces menos. Además de al expresidente de la comunidad, el juez ha citado a Carlos Mayor Oreja, expresidente del canal, y a Manuel Cobo, exconsejero de presidencia. Los 3 se enfrentan a los posibles delitos de prevaricación y malversación. Y todo esto, como les decimos, coincide con una situación ya bastante delicada en el Partido Popular madrileño, con Cifuentes aún al mando y con un presidente en funciones que ayer mismo decía que están a la espera de que Rajoy decida quién lo va a sustituir.
Y por tanto será la dirección nacional quien tenga que proceder a designar la persona que ellos crean que responde mejor a los intereses generales, no solo del partido, sino a los intereses generales del Partido Popular. Y esa decisión es única y exclusiva de nuestra dirección nacional y del presidente nacional. Por tanto, a ella nosotros nos debemos y a ella, desde luego, acataremos esta decisión.
Buenos días, Madrid.
Son las 8 y 4 minutos de la mañana. Estos 2 asuntos los vamos a abordar en detalle en este programa, en Buenos Días Madrid. Pero hay otros temas que forman parte de la actualidad madrileña que les vienen contando nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal desde las 6 de la mañana y que ahora Ángeles Martín y Loli Jurado nos resumen ya en titulares. Muy buenos días.
Buenos días y arrancamos los titulares en clave económica porque desciende el paro en Madrid.
Baja en 10.300 personas durante el primer trimestre del año, situándose la cifra total en 456.200 personas sin empleo. El gobierno regional destaca que esos datos de la EPA confirman que el crecimiento económico es una tendencia consolidada en Madrid. En Gracia Hidalgo, consejera de Economía, Empleo y Hacienda.
15 trimestres seguidos donde los datos de la EPA ponen de manifiesto que en la Comunidad de Madrid se está generando empleo. Este mes, este trimestre, hemos sido la única comunidad, dos comunidades autónomas únicamente, donde se ha incrementado la ocupación. Tenemos una tasa de paro que ya no llega al 13,5%, que supone 3 puntos por debajo de la media.
Madrid no podrá revertir la venta de casi 2.000 viviendas sociales a fondos buitre.
Ocurrió en el año 2013. Un dictamen ahora de la comunidad impide este proceso, a pesar de que no niega que pueda haber irregularidades penales o contables en la venta de esas viviendas. El tercer teniente de alcalde, Marta Higueras, ha lamentado que no se puede dar marcha atrás.
No que no hubo irregularidades, lo que están diciendo es que no procede la nulidad de oficio. Es decir, no podemos revertir ese proceso. No es nulo. No hay posibilidad de recurrir y, por lo tanto, tengo que archivar el expediente.
Comisión de investigación sobre Bicimad.
La comisión que va a tratar de aclarar las presuntas irregularidades en torno a la municipalización de este servicio. Hoy declara Paz Valiente, de Medio Ambiente y Movilidad, junto con técnicos que realizaron el contrato con la empresa Bonopar, que implantó el servicio con el Partido Popular.
Francisco Granados, de nuevo ante el juez de la Púnica.
Será en la Audiencia Nacional a las 9:30. El exconsejero regional, en sus comparecencias anteriores, apuntó que en los comicios de 2007 y 2011, Esperanza Aguirre contó con una campaña electoral paralela al margen de los gastos oficiales.
Madrid comienza el cambio de nombre de las calles con reminiscencias franquistas.
En total van a ser 49. Las primeras han sido ya quitadas. Son las placas dedicadas a los generales Millán Astray, que pasa a ser Maestra Justa Freira, y la del general García de la Herranz, ahora calle de la Cooperación. Escuchamos primero a Rita Maestre, portavoz del Ejecutivo madrileño, después a la socialista Purificación Causapié y a José Luis Martínez Almeida, del Partido Popular.
Vamos a proceder a lo largo de los próximos días al cambio de la mayor parte de ese callejero que aprobó de forma mayoritaria el Pleno del Ayuntamiento de Madrid.
Que nuestra ciudad tenga nombres de calles, de instituciones, de personas que respondan a valores de la democracia, a valores de la libertad y de la igualdad.
Aquellas que entran dentro de la aplicación de la memoria histórica, pues se tendrá que cumplir el acuerdo plenario y, por tanto, no tengo nada que decir.
Desalojada una fiesta ilegal en la Corredera Baja de San Pablo.
Había más de 300 personas en su interior. Es un club de fumadores y, aunque no podía ejercer ninguna actividad con ánimo de lucro, funcionaba como un after con entradas a 20 euros. Escuchamos a un portavoz de la policía.
Los cuales estaban bailando apiñados, no cogían prácticamente en el local. Y la vía de evacuación consistía en un pasillo muy estrecho lleno de obstáculos por el que se accedía a una salida de emergencia que tenía una anchura pues más o menos de la mitad del mínimo exigido.
Tráfico pone a prueba sus drones para vigilar las carreteras en este puente.
5 de ellos para hacer de forma experimental labores de vigilancia y regulación de, entre otros, ese 1,5 millones de desplazamientos por carretera que en la Comunidad de Madrid están previstos desde hoy hasta el próximo 2 de mayo.
Comienza la Feria del Libro Antiguo.
El artista, escritor y editor Carlos García Álix leerá el pregón al mediodía. Esta 42ª edición de la feria va a reunir durante 39 días en el Paseo de Recoletos a 39 librerías especializadas.
Los presupuestos generales del Estado pasan su primer examen en el Congreso.
Gracias al apoyo del Partido Nacionalista Vasco. Las 6 enmiendas a la totalidad de la oposición eran rechazadas por un voto de diferencia. Un error del diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha llevado a que las enmiendas se rechacen en primera votación.
Histórica cumbre bilateral de los presidentes de las dos Coreas.
Estoy feliz, ha dicho el presidente surcoreano Moon Jae-in a Kim Jong-un durante el saludo inicial, en el que Moon ha pisado brevemente el territorio norcoreano, escribiendo en el libro de visitas que una nueva historia comienza ahora.
Deportes, el Atlético de Madrid empata ante el Arsenal.
Empata 1 en el partido de ida de semifinales de la Europa League, un encuentro en el que el entrenador Simeone fue expulsado con roja directa en el minuto 12 del encuentro por protestar al árbitro.
Todo listo ya para una nueva jornada de Liga de Fútbol este fin de semana.
Mañana sábado, Real Madrid-Leganés será a las 6:30 de la tarde. Para el domingo, 2 encuentros. Getafe-Girona al mediodía. Después, a las 4:15, a la vez, Atlético de Madrid.
En tenis, Rafa Nadal sigue imparable en el trofeo Conde de Godó.
Esta tarde se va a enfrentar al eslovaco Martin Klitsan en cuartos de final. Ayer se impuso a Guillermo García López por un contundente 6-1-6-3.
Y anoten una cita más en baloncesto.
Hoy, cuarto partido de cuartos de final de Euroliga. Real Madrid-Panathinaikos con un balance general de 2-1 a favor de los blancos. Un encuentro que van a poder seguir aquí en Onda Madrid. Oímos las palabras de Pablo Laso, entrenador.
Es un trabajo que más o menos venimos haciendo durante toda la temporada. Hemos tenido muchos momentos de partidos en menos de 48 horas y es muy importante cambiar el chip rápido, de olvidarnos de lo que pasó ayer, para lo bueno, para lo malo, y pensar rápidamente en el siguiente partido.
Buenos días, Madrid.
Bueno, pues cuando son las 8 y 10 de la mañana de este viernes vamos a saber cómo se circula por las carreteras de acceso a la capital. Nos vamos hasta la DGT. María Forner, muy buenos días.
Muy buenos días. Pues estamos ya en plena hora punta, así que encontramos complicaciones en todas las grandes entradas a Madrid. En la 1, en San Sebastián de los Reyes. En la 2, en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares. En la 3, en Santa Eugenia y Rivas hacia Madrid. En la 4, en el cruce con la M30 y Pinto. En la 5, en Campamento, Alcorcón y Navalcarnero. Y en la 6 desde Majadahonda. Tráfico especialmente intenso hoy en la 42 a la altura de Parla y circulación congestionada en todos los tramos habituales de la M40, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, en Villaverde hacia la 4, en el barrio de la Fortuna hacia la 6 y en Pozuelo pasando los túneles del Pardo hacia la autovía de Burgos. Problemas también en la M607, en Colmenar Viejo y Tres Cantos en sentido entrada a la capital y en dos tramos de la M50, en Boadilla del Monte hacia la 6 y en San Sebastián de los Reyes en ambos sentidos.
Pues eso, complicaciones en el tráfico que son habituales, son las 8 y 10 de la mañana, un viernes, y además un viernes un tanto especial porque seguramente hay gente que salga de puente. Nos vamos a ir hasta el Ayuntamiento de Madrid, hasta el Centro de Control de Tráfico del Ayuntamiento, porque Inmaculada Landeras nos va a decir cómo se circula ya dentro de Madrid. Buenos días, Inma.
Hola, muy buenos días. Pues sí, la verdad es que es un viernes especial que siempre, siempre se deja notar ya por la mañana temprano. Muchos madrileños que habitualmente no toman su vehículo lo hacen para salir luego más rápidamente. Y en este sentido, la carretera de Toledo, la entrada de la carretera de Toledo ha sido la más madrugadora y la que tiene la mayor saturación. Ahora ya no solo ella, sino también el acceso desde Delicias a la Glorieta de Atocha. Realmente este punto dentro de la capital es el que tiene más intensidad y nos vamos al norte porque más o menos igual está a cuatro caminos. En este caso, más que por nivel de tráfico, es por el sol que llevan de frente los conductores de Reina Victoria y salen del subterráneo. Esa zona tiene a esta hora una importante saturación. Y en el mismo sentido, destacamos el nudo norte, nudo de Manoteras, ese acceso desde la M11, desde la plaza de Conde de Mayalde. Nos vamos a la Avenida de América, recuerden, si van al aeropuerto, tráfico muy lento, más lento por ese sol de frente, aparte de la alta densidad. Y en la M30 nos librábamos de problemas añadidos. Ahora tenemos dos colisiones por alcance, una a la altura de Moratalaz, en la calzada central, y otra más arriba, en la lateral, a la altura de Costa Rica.
Vámonos con el transporte público. ¿Cómo se presta hasta ahora el servicio de cercanías de Renfe? Ignacio Gómez, portavoz, buenos días.
Hola, buenos días. Pues continúa la hora punta y continúa la situación que hemos mantenido desde el inicio del servicio, total normalidad. No tenemos ninguna incidencia en ninguna de las nueve líneas, los servicios civis también funcionan con la misma normalidad y en general se cumplen los horarios al paso por cada una de las estaciones.
Y también hora punta en Metro de Madrid. Vamos a saber cómo se circulan por los túneles. Gabinete de Información del Suburbano, Marta Saiz, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en plena hora punta el servicio se está prestando con total normalidad. No hay ninguna incidencia, así que todos los trenes están circulando sin problemas en todas las líneas de la red de Metro.
Y ahora voy a tirar de ironía. Llega el puente y para los que tenemos la fortuna de disfrutar algunos días, empeora el tiempo. Ainhoa González, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, hoy para muchos es el arranque de un largo puente y hoy todavía vamos a tener ambiente tranquilo en nuestra comunidad. Tendremos nubosidad variable a lo largo del día, temperaturas que bajan un poquito más. Ya ayer descendieron, pero aún así seguimos con valores elevados para las fechas. Hoy nos vamos a mover con máximas entre los 23 y los 25 grados en general, pero el termómetro seguirá descendiendo. Tanto mañana como pasado vamos a ir viendo cómo los valores, bueno, pues van quedándose por debajo de los 15 grados incluso de cara al domingo. Y también después de la estabilidad de estos días vamos a tener una situación más movidita, tanto sábado como domingo, el paraguas cerca, pero sobre todo más probabilidad de precipitaciones de cara al domingo.
Buenos días, Madrid. Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
Elige tu destino, elige seguridad. 28 de abril, Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales. Comunidad de Madrid.
Amos de Casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
La Euroliga en Onda Madrid. Esta noche, desde las 9 menos cuarto, retransmisión deportiva con el cuarto encuentro de los cuartos de final de la Euroliga de baloncesto. Real Madrid-Panathinaikos. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Bueno, pues son las 8 y 16 minutos de la mañana y vámonos al kiosco para ver qué destacan en sus portadas los diarios. Fátima Sotorrío, buenos días.
Buenos días. En sus portadas de Madrid, Mundo, por ejemplo, el Mundo habla de la conexión Sabín de Ahora Madrid. Habla de Fernando Sabín, que es ex tesorero de Ganemos, la plataforma que integra el gobierno de Manuela Carmena con tres ediles. También fundador y socio de Tangente, que es una red de cooperativas formadas por 14 empresas que ha recibido subvenciones y contratos municipales. Bueno, pues este periódico, El Mundo, dice que Fernando Sabín es el nexo, es la conexión de esa red de cooperativas con el ayuntamiento y que en los dos últimos años ha recibido al menos 776.000 euros y que, curiosamente, ayer su nombre desapareció de la web después de que El Mundo preguntara en el entorno de Ahora Madrid por esta persona. La Razón habla de la fiesta de San Cemento. Se celebró ayer. La marea de basura ahoga los jardines de la Complutense, es el titular. El decano de Derecho cifra en 15.000 euros los gastos anuales por los destrozos que se producen en esta festividad en San Cemento, donde miles de estudiantes, bueno, pues se congregan en la ciudad universitaria con sus refrigerios, con sus bebidas, antes de encerrarse por un tiempo para estudiar los exámenes finales y para dar la bienvenida a la primavera. ABC titula, entre comillas, si no está mi hija, no tengo vida. Es lo que dice un hombre que lleva 5 días acampado en la Puerta del Sol, que está en huelga de hambre porque no le dejan ver a su pequeña. Ha pasado estos 5 días, cuenta el periódico, solo alimentándose de agua y de bebidas isotónicas. Dice este hombre que su expareja se llevó a la pequeña de 4 años sin su consentimiento, sin el consentimiento paterno, el pasado 6 de noviembre, pero del año 2016. Nos vamos a fijar ahora en los digitales. Madrid Diario, Gallardón imputado en Lezo por la compra de Inasa. Es uno de los titulares. Otro, el ayuntamiento no podrá revertir la venta en 2013 de 2000 pisos a fondos buitre. Otro titular, que la capital está borrando ya su pasado franquista. Comienza el cambio de calles. Que la calle Argumosa, el número 11 en concreto, en Lavapiés, que se están revolviendo contra lo que llaman turistificación, que el Supremo ha bloqueado la construcción de 6.000 viviendas al borde del Tajo. Y en el tema de Cifuentes, que todavía sigue coleando y está arriba en las portadas, Garrido apremia a Rajoy para que nombre ya a un sucesor. Cifuentes de momento seguirá en su escaño. Osorio no esquiva la presidencia. El 20 minutos sobre este tema, también sobre Cifuentes, Gabilondo se ofrece como candidato a presidir la Comunidad de Madrid o que la dimisión de Cifuentes aumenta la presión del PSOE y Podemos sobre Ciudadanos. Pero también da cancha a este tema, al cambio de placas en el callejero franquista. La presidenta del comisionado sobre memoria histórica, Paca Osoquillo, dice en el 20 minutos que queremos que la memoria de Madrid no sea revanchista o que se va a hacer dos memoriales para incluir a los dos bandos de la guerra civil. Y en los digitales vamos a incluir hoy al País, porque hoy viernes no tiene edición en papel impreso, pero sí en digital, y abre con este tema, con el ayuntamiento que comienza a desmontar las placas de las calles franquistas. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia permite este cambio de nomenclaturas, una sentencia, un fallo que se produjo el pasado 18 de abril y que ya ha empezado a efectuarse. Por ejemplo, las calles General Mistra, Millán Astray en Latina y García de Raz en Carabanchel ya no se llaman así, se llaman Maestra Justa Freire y de la Cooperación. Durante los próximos días se van a continuar todos estos cambios que van a afectar a 49 vías madrileñas.
Son las 8 y 21 minutos de la mañana. Continuamos aquí en Buenos Días Madrid, ya saben, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, en este programa en el que les acompañamos de lunes a viernes desde las 8 hasta la 1 de la tarde. Y en el programa de hoy viernes vamos a adelantarles ya algunos de los contenidos que van a formar parte de nuestro menú. Hoy vamos a dedicar nuestro desayuno con diamantes a analizar la sentencia de la manada. Una sentencia que, como les hemos contado, ha desatado la indignación popular porque la mayoría de la gente no entiende que no se aprecie violencia o intimidación en ella. Desmenuzaremos ese dictamen con la ayuda de Javier Álvarez García, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III, y con Serafín Giraldo, profesor de Criminología, de Derecho Penal y portavoz de la Unión Federal de Policía.
Y también tendremos tiempo para nuestras secciones habituales, como la de salud. Hoy hablaremos del yodo, un ingrediente esencial en nuestra alimentación cuya carencia puede acarrear importantes problemas en el organismo. Lo curioso es que, aunque esta carencia se puede prevenir muy fácilmente, afecta a un gran número de personas. Va a estar con nosotros el doctor José Carlos Moreno, que es portavoz del área de tiroides de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición.
Y como cada viernes, buscaremos entre los restaurantes y bares madrileños el mejor lugar para comer un plato en concreto. Y hoy ese plato es el rabo de toro. Si conoce algún sitio donde lo preparen especialmente bien, cuéntenoslo por favor en el WhatsApp 628-091-117.
Hoy sí, hoy Juan Luis Álvarez nos va a contar cuáles son los estrenos más destacados que se incorporan a la cartelera madrileña. Si piensa ir al cine este fin de semana, no se lo puede perder.
También hablaremos de esos otros deportes que son practicados por miles de madrileños y que, sin embargo, aparecen con menos asiduidad en los medios de comunicación. Hoy Pedro Delgado nos pone al día del ciclismo madrileño con el vicepresidente de la Federación Madrileña, José Lorenzana.
No nos olvidamos de que las carreras continúan en el hipódromo de la Zarzuela. Javier Fernández Cuesta nos va a contar cuáles son los caballos favoritos y también los suyos preferidos para que quienes se acerquen el domingo al hipódromo puedan tener más opciones a la hora de apostar.
Hoy he escuchado tu nueva canción, de ritmo pegadizo, la tarareo sin parar desde su inicio.
Y pondremos el broche final al programa con la música de Ecoban. La formación valenciana de visita en nuestra ciudad viene a presentarnos su último trabajo, que además estrenamos en primicia, su título Un buen sencillo.
Bueno, pues ya llegamos a las 8 y 24 minutos de la mañana, así como quien no quiere la cosa. Y hoy, ya saben, los viernes solemos preguntarles por esos lugares en donde se come bien en Madrid. Hoy les preguntábamos por el rabo de toro, donde lo conocen ustedes que lo hagan especialmente bien. Pero hemos querido dedicar la pregunta que les lanzamos a otro asunto que está en la calle, porque es de lo que está hablando todo el mundo. Carmen Martín Tejeda.
Y tanto que está en la calle, creo que no ha quedado un solo lugar en toda España donde no se haya producido una concentración, una manifestación que muestre su indignación por esa sentencia de los cinco, bueno, pues de los cinco personas que forman la manada. Ayer se conocía, condenados a 9 años de cárcel, no por agresión sexual, porque dicen que no hubo violencia. Y ayer, mira, las redes sociales empezaron a moverse. Esta mañana no es que estén ocupando los puestos número uno del trending topic, es que ocupan todo el trending topic. Hashtags como La Manada, como Yo sí te creo, que fue el lema que se utilizó en la concentración de ayer ante la Audiencia de Navarra. Más hashtags como No es no, Justicia patriarcal, Esta es nuestra manada. Las redes sociales están mostrando su indignación contra los jueces. Lo están haciendo de manera multitudinaria después de conocerse esa sentencia. Entonces, ¿qué queremos preguntar hoy a nuestros oyentes? Bueno, pues queremos que nos cuenten a ellos qué les parece esta sentencia. Ellos qué opinan. ¿Qué opinan de la sentencia de La Manada, de esos cinco miembros a los que se han condenado, a los que el juez ha condenado a 9 años? Ya saben los hechos. Acorralaron a una chica de 18 años, la metieron en un portal, la sometieron a todo tipo de vejaciones. Ya han oído que ha sido, bueno, pues ha habido penetraciones, ha habido, bueno. Es que de verdad que es que me pongo mal hablando de esto, de verdad.
Pues
pero
sí,
bueno,
normalmente nos pasa a cualquier persona que tengamos un poquito de corazón,
yo pero creo. Bueno, es igual. En cualquier caso, ¿ustedes qué opinan? 628-091-117, 628-091-117.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Buenos días, familia, ¿cómo estáis?
Buenos días, Madrid.
Mira, aquí cogiendo el camión desde por la mañana.
Mi Onda Madrid es mi acompañante en el coche.
Ahora mismo desde la ventana estoy viendo pues estas lagunas de agua, porque
la
claro,
situación ahora es muy grave. Lo estamos viviendo muy mal, puesto que nos han obligado.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymuñozabogados.com o pide cita en el 915711787.
Esto es otra historia. Yo estaba un poco pegado, ¿no? En el micro.
Ah, yo. Vale, pues entonces.
Y yo a lo mejor un poco.
Paramos, cerca. Paramos, chicos.
¿Y los vídeos? Sí.
¿Paramos el vídeo?
Sí, porque el vídeo ya nos va.
Siempre he dicho que en este programa tenemos muy buen ojo.
Ahora vendría Diego. O sea, empezamos en Beatriz de Bobadilla.
Porque es que está genial que se lo hace rojo.
Oye, que está
súper divertido.
A ver, chicos, estamos.
Ok.
Todos los sábados a las 5 de la tarde.
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
A la radio se viene.
Se viene a liar.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bañarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 8 y 29 minutos de la mañana y comenzamos aquí nuestro particular desayuno con diamantes. Ya tenemos a dos de nuestros diamantes sentados aquí en la mesa. Son Cristina Gil, compañera en las tareas informativas de la agencia Europa Press. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, compañeros.
Y está también con nosotros Carlos Dávila. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, en fin, yo no sé de los temas de actualidad. Os voy a pedir una primera valoración en relación a la sentencia de la manada que conocíamos ayer, del que vamos a tratar este asunto en profundidad a partir de las 9 con distintos invitados especialistas en derecho penal. Pero así, a primera vista, Cristina, ¿cuál es la primera impresión que tienes en relación, o un comentario en relación a esa sentencia de la manada del día de ayer?
Bueno, pues yo creo que como gran parte de la sociedad que se mostró ayer indignada, mi valoración es esa de indignación y un mensaje también de apoyo a la víctima, a la joven madrileña, porque se habla todo el rato de violación grupal, pero no nos dirigimos especialmente a cuál es la víctima, que es esa joven madrileña que ahora mismo pues está decepcionada con ese fallo que conocíamos ayer. Yo creo que se vio en las calles el sentir general, no solo de las mujeres, que la gran mayoría de las mujeres estaban allí, también de los hombres, y que hoy toca preguntarse si el fallo está en el Código Penal o en la aplicación de ese Código Penal, ¿no? Y en la necesidad de que la justicia, que al final lo que hace es tomar decisiones en la sociedad, si se ajusta precisamente a estos cambios que ha habido en la sociedad y si recoge realmente lo que nosotros estamos pidiendo, como es ese reconocimiento de la violencia y la libertad sexual que se aplique luego en las penas de los condenados.
Carlos.
Yo quiero creer que el tribunal ha examinado las pruebas, los vídeos, ha examinado todos los testimonios con muy especial detenimiento. Y porque yo creo que aquí hay dos instancias muy diferentes. Una instancia, que es la instancia popular, la gente desde el primer momento ya había hecho su veredicto, había firmado su veredicto del primer día que se conoció lo que sucedió y había firmado un veredicto de culpabilidad. Y otra cosa es lo que hacen los tribunales. Los tribunales tienen que tener todo el detenimiento a la hora de juzgar las cosas de una forma firme, definitiva y, desde luego, muy puntillosa. Aquí dijimos hace unos días que iba a haber una discrepancia entre los tres jueces, y la ha habido, al punto de que la discrepancia se ha abierto de una forma mucho más brutal, mucho más dura de lo que nosotros creíamos o lo que se habían filtrado desde la Fiscalía. El juez disidente, el juez discrepante, no solamente no le ha atribuido ningún delito, sino que le ha atribuido una absolución. Y él lo explica de una forma muy, muy, muy morigerada y muy tranquila. Me dicen que este juez es un hombre que, desde el punto de vista de su calidad jurídica, nadie duda de él. Dicen que es un hombre que dilata bastante las sentencias, que incluso tiene algún tipo de investigación por parte del Consejo General del Poder Judicial, pero que nadie duda de su competencia y nadie de su honorabilidad, de su honor y honorabilidad a la hora de hacer este tipo de dictámenes. Por tanto, ahora lo que mejor cabe es esperar a ver los recursos que ya se están anunciando, recursos que son de casación y que, como explicaba o nos explicaba algún grupo de periodistas ayer, son recursos que no se imponen sobre la aportación de nuevas pruebas ni nuevos elementos de cargo, sino que sencillamente se hacen sobre si ha habido o no ha habido una transformación de pruebas o no ha habido unas pruebas que son realmente escogidas de una forma ilegal, etcétera, etcétera. Esto es así, es decir, yo creo que al final lo que puede pasar es que dentro de nada estos cinco artífices de ese abuso, pues la definición de la del tribunal de agresión sexual, que es la violación, pues estos de una forma u otra reciban un recurso o entablen un recurso que les sea más beneficioso o incluso más perjudicial, que también puede ser.
Ojalá, por mi parte. A ver, esto es opinión y ahí lo dejo muy claro. Yo, de todas maneras, creo que la gente salió a la calle. A ver, hay dos cosas. Por una parte, es cierto que la justicia se hace en los tribunales, no en la calle, que debe ser un juez quien establezca. Lo que pasa es que también las leyes deben ajustarse a lo que dicta la lógica, la razón y lo que entendemos todos.
Sí, Begoña, pero los tribunales no están para interpretar, no para aplicar leyes que no existen, sino para articular y arbitrar sobre las leyes
sí,
que
pero
existen.
Pero tienen un este margen de tema. Interpretación. De hecho, por eso hay discrepancias. Si no, no lo harían jueces, lo harían una máquina que me tiras los hechos y tal. Pero a mí, te digo, Carlos, o sea, digo a todo el mundo, vamos. Hay cosas que directamente en la sentencia aparecen como probadas. No es algo... O sea, esto es hechos probados, es lo que pone. Hay un momento que dice, la denunciante sintió un intenso agobio, desasosiego, le produjo estupor, le hizo adoptar una actitud de sometimiento, pasividad. O sea, la sentencia reconoce que la mujer no estaba haciendo lo que ella quería. Entonces, que en eso no se aprecie violencia, porque la diferencia realmente para aplicar la sentencia o decidir que se han producido abusos sexuales continuados y no una agresión sexual... es porque estima esa sentencia que no ha habido violencia
es
a la hora
intimidación.
De
intimidación.
Ni intimidación.
Es un adjetivo, forzado o no.
¿Cómo?
Forzado o no. La agresión, no, perdón, la agresión, el abuso según el tribunal, la agresión según lo que están dictaminando o lo que dice la mayoría de la gente, es si hubo...
violencia. La diferencia es si hubo violencia o no.
Sí, pero lo que
es
dice,
que la violencia...
lo que dice el tribunal es si ha habido una acción forzada o no forzada.
Bueno, entonces,
que es
según,
el consentimiento.
Por eso te digo, o sea, claro. Sin entrar, evidentemente ninguno de los que estamos en esta mesa, creo, hemos visto los vídeos.
Yo tampoco tengo ningún interés en verlos. No,
pero
oye, pero para juzgar las cosas hay que...
No, pero que yo me fío de lo que dice la sentencia, en el sentido de que cuando la sentencia considera probado lo que pasó... A mí sí me parece que eso ya es violento y me parece que está forzada la chica a hacer las cosas que no quería hacer.
Es lo que dicen los dos jueces, ni siquiera los dos jueces dicen que ha habido forzamiento.
Bueno, la sentencia, yo te he dicho, hechos probados.
Eso es el tema.
Hechos probados.
Ese es el tema. Ha habido, lo que a mí me dicen...
Pero Carlos,
es
que no, o sea...
No, que lo que quiero decir es, yo estoy dando información, no, mi opinión es igual que la tuya, Mi opinión es exactamente igual que la tuya.
No, pero si yo, aparte de que coincidamos en la opinión, pero digo, no son hechos probados lo que expone la sentencia.
Mi opinión, lo que sé, vía fiscalía de este proceso, es que en los últimos días, ha habido una discrepancia no brutal entre los tres jueces, porque los dos jueces anteriores hablaban de agresión. Los dos jueces que ahora han dicho que es un abuso hablaban directamente de agresión, lo que tú estás diciendo y lo que estamos diciendo aquí. Pero cara a un posible consenso, rebajaron de la agresión para dejarla en abuso, para que el tercer juez, el juez que ha pedido...
Ricardo González,
que ha pedido la absolución,
el que ha discrepado.
Que el otro día hablábamos precisamente de eso, se uniera a los dos mayoritarios y no hubiera una discrepancia que ahondara también pues el perjuicio de la pobre chica que ha sido la víctima y fundamentalmente que acallara las posibles consecuencias populares de las que está viendo. Y ni siquiera hubo consenso a la hora de formalizar ese delito de abuso.
Es que además, por lo visto, el juez discrepante, este señor Ricardo González, dedica 237 de las 371 páginas que tiene la sentencia a explicar sus conclusiones particulares. Hay una que dice, vamos, esto sí que es una apreciación de él, dice, lo que documentan las imágenes es sexo entre desconocidos en el entorno clandestino y desapacible del rellano de un portal. Aprecio en los vídeos un ambiente de jolgorio y regocijo en todos ellos. Hombre, es que son dos cosas que no son compatibles, sinceramente.
Yo vuelvo a repetir, yo estoy dando sencillamente la información que conozco, es decir, parto de la base de la condena, por supuesto, y parto de la base que a mí no me ha agradado. A mí, personalmente, no me ha agradado. Pero yo vuelvo a repetir, deberíamos ser un poquito más sencillos y más tranquilos a la hora de juzgar la labor de los jueces. Es decir, durante mucho tiempo, durante todo el proceso, durante todo el juicio, han recibido pruebas y nosotros no hemos tenido acceso a ese tipo de pruebas.
Por eso yo solamente me remito, Carlos, a lo que considera la sentencia hechos probados. Yo no hablo de lo que se ha dicho, de cotilleo. No, yo me remito a lo que la sentencia considera que está probado, que ha ocurrido. Que nadie pone en duda, porque es la sentencia, digamos. Entonces, si eso que describen, que a cualquier persona que hable español, que no te hace falta saber de leyes...
La sentencia en ciertos puntos es muy inaprensible para los legos como nosotros.
Sí, no, pero...
Porque hay términos que ni siquiera nosotros no somos capaces de discernir.
Y precisamente yo lo que estoy criticando es esa... Mira, yo siempre me acuerdo de un caso, que seguro que recordáis también vosotros. No recuerdo los detalles, pero era un asesinato, un homicidio que se había producido y que la persona, el señor que había terminado con la vida de la señora, había dado 70 y tantas puñaladas. Entonces, se apreciaba o llamó la atención que se apreciaba que no había habido ensañamiento. ¿Por qué? Pues porque la autopsia determinó que en la primera puñalada la víctima había fallecido. Entonces, claro, como la saña al final se entiende con un ánimo de doler, de que duela y de causar más sufrimiento en la víctima, pues no se podía apreciar porque la víctima había muerto en la primera puñalada. Pero claro, para las personas que no entendemos de leyes, como dices tú, Carlos, pero que hablamos español y que utilizamos el término saña con una idea muy clara de lo que significa, pues nos llama la atención. Entonces, quizás las leyes deberían también adecuarse un poco a lo que dice la RAE. No pido más.
A la lógica y al sentido común.
Efectivamente.
Pero es que
de todas formas, justamente en este asunto, y se ha comentado porque forma parte del día a día, en el ámbito político ha llamado también, como no, la atención esta sentencia, y se habla de que a lo mejor conviene reformar el Código Penal. Está establecido así, lo decía el propio ministro de Justicia, que Rafael Catalá, que esto está así desde el año 95. Obviamente, la sociedad española y cualquier sociedad desde el año 95 al año 2018 en el que estamos, pues también ha cambiado y la percepción de determinadas cosas pues se orientan de manera muy distinta.
Este es el código claro. Penal de la democracia, que se llamó el claro. Código de Belloc, que no era un código precisamente concesivo uh-huh. en este tipo de penas, pero uh-huh. es que yo creo que en el año 95 una agresión, una situación, una actuación como esta también hubiera sido condenable. Es decir, aquí lo que está diciendo, lo que estamos diciendo, y muy de una forma muy clara Begoña, es que de una vez por todas tenemos que adecuar lo que es la claro. lógica y el sentido común a lo que son las leyes. Pero tenemos que decir a continuación que los jueces lo que no pueden hacer es apropiarse de la lógica para confrontarla con las leyes que tienen que interpretar. Ese es el problema que
sí,
hay.
Sí, luego, bueno, ahí hay lo que decíamos, hay un margen de interpretación del texto, de lo que dice la norma, de lo que dicen las leyes, que es lo que determina pues que haya discrepancias entre unos jueces y otros. Pero bueno, esto lo vamos a tratar con mucha mayor profundidad a partir de las 9. Vamos a tener la asistencia de un catedrático en Derecho Penal, con lo cual vamos a saber con mayor criterio de qué manera se articula este tipo de situaciones y se aplican las leyes con todos sus con todos sus detalles. Pero hay un asunto que no nos resistimos, también forma parte de la actualidad, a comentar, y es ese el diario El País publica una encuesta en la que, bueno, se titula "El caso Cifuentes hunde al Partido Popular y dispara a Ciudadanos en Madrid". El partido de Rivera se coloca como primera fuerza con el 32,9% en estimación de voto y 48 escaños. Según este sondeo, si hubiera elecciones ahora, pues de los 129 escaños de la Asamblea de Madrid, Ciudadanos tendría 48, primera fuerza política, PSOE 33, segunda fuerza política, Partido Popular sería la tercera fuerza política, 25 diputados, y Podemos sería la cuarta fuerza con 23 diputados. ¿Cómo valoráis esta encuesta? ¿Creéis que se ajusta un poco a lo que vosotros estimáis que, en fin, que está pasando a tenor de lo último? Obviamente, este último mes y medio ha sido especialmente intenso en relación al caso máster de la expresidenta Cristina Cifuentes, la dimisión de la presidenta regional, y ver ahora los cambios que se puedan producir en el seno del Partido Popular en Madrid, no solamente que afecten al gobierno de la propia comunidad, sino también a quién puede ser el candidato provisional que, digamos, sea quien lidere el Ejecutivo Regional desde ahora hasta las próximas elecciones y cuál puede ser el futuro candidato a presidente o presidenta de la Comunidad de Madrid a partir de en las elecciones del 2019.
Yo me pregunto si esta encuesta se hubiera hecho si no hubiera sucedido la dimisión de Cifuentes y el vídeo revelador del hurto aquel. Yo me lo pregunto y creo que no.
Probablemente no.
Estamos viviendo sí. así genéricamente en un estado que se podría llamar la sondeocracia. Los sondeos son los que están marcando la actualidad política y no al revés. Hombre, yo admiro profundamente, lo digo de verdad, la celeridad con que los encuestadores han hecho este sondeo.
Han tenido que cambiar sobre la marcha porque
no es un sondeo cualquiera. Yo no he visto la ficha técnica, no sé cuántas.
Es de antes la encuesta, es de antes de la dimisión.
Justo antes de la dimisión de Cifuentes. Lo que pasa es que sí que ya estaba, no había dimitido, pero se sabía que tenía que dimitir.
Bueno, pues entonces, en todo caso, Yo creo que si se hace después de lo de los dos tarros de la crema esa famosa, en vez de 25 el Partido Popular se hubiera quedado en uno. Pero a mí me parece que esto
entre los días 18 y 25 de abril se elaboró, 18, o sea, se hizo la encuesta.
¿Y cuándo fue el
de Metroscopia?
El 25 de abril dimitió.
Bueno, entonces no fue de antes.
Justo antes.
Justo antes. Claro. O sea, la gente le habían preguntado
si se cerró antes de que dimitiera. No, 25, pero
la revelación del caso fue el día 23. ¿No fue eso?
El 25 fue el anuncio, bueno, cuando
ya,
se publicó el vídeo, se conoció desde primera hora de la mañana.
El vídeo y la dimisión fueron en el mismo día.
Vale, eso quiero decir que no fue antes, fue al mismo tiempo. Fue al mismo tiempo. Es decir, eso es un dato muy revelado. Y yo me admiro, digo la verdad, con la celeridad con que los encuestadores han hecho este tipo de sondeos. Porque es que el trabajo de campo hay que hacerlo con un poquito más de tiempo. Normalmente, según dicen los sociólogos electoralistas.
Hombre, lo ha hecho Metroscopia, perdón.
Bueno, es que Metroscopia hace un sondeo todas las semanas. Hace un sondeo todas las semanas. Yo no digo que sea bueno o no malo. Yo creo que estamos viviendo en la dictadura de los sondeos, lo que yo llamo directamente sondeocracia. Y vamos a ver lo que pasa. Esto, ahí queda un año.
Queda mucho tiempo, eso
queda
es cierto.
Queda un año y vamos a ver qué sucede, porque al final una cosa es, yo estoy muy indignado y a ver qué pasa ahora, y otra cosa es llegar y depositar el voto.
Cristina.
Yo creo que Ciudadanos siempre ha salido muy beneficiado de las encuestas y que luego los resultados han sido otros. También es verdad que, aunque esto no sabemos si al final influyó la dimisión o no, llevábamos un mes, 35 días con informaciones que cada día nos iban cambiando y que pensábamos que qué podía salir más. Luego llegó la guinda, que fue el vídeo, y como comentaba Carlos, pues evidentemente si se hubiese preguntado en ese momento no hubiese sacado 25 sino uno, ¿no? Pero también hay que valorar un poco qué papel tenía Ciudadanos o qué papel ha tenido Ciudadanos durante estos 35 días en los que todavía Cifuentes no había dimitido, donde se ha mantenido ahí una posición en la que ha estado aprovechando un poco que él no estaba salpicado por nada y que en el fondo no es que tuviese la llave, pero sí que permitía un poco que jugase con que si Cifuentes dimitía, con que se apoyaba el PSOE. Esto a Ciudadanos le ha venido bien, porque tampoco ha tenido que mojarse. De hecho, el hecho de que haya dimitido antes de tener esa moción de censura, pues le ha dado también muchísimo más aire, ¿no? Entonces, evidentemente, un año en política es muchísimo. Hemos visto cómo en un mes se puede acabar con un personaje político. Entonces, bueno, ahora estamos a un año de esas elecciones. Ahora Ciudadanos tiene este resultado, pero también ahora tiene un año para demostrar realmente cuál es su cara y qué es lo que va a hacer ahora también de cara al próximo candidato que presente en la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, pues yo me imagino que Ciudadanos estará muy contento ahora mismo.
La adscripción ya incluso de escaños es muy atrevida. Es muy...
Se cambian los votos totalmente.
De todas maneras, lo que decís, toda la razón, o sea, esta encuesta pues tiene el valor que tiene realmente, porque tampoco dice nada.
Es la fotografía de estos días.
Efectivamente. Pero lo que sí es verdad es que ahora mismo el Partido Popular está en una situación delicadísima y por si fuera poco, viene lo de Gallardón, o Mayor Oreja y Cobo.
Es que de aquí a mayo del año que viene Lezo, viene Gürtel, viene Púnica y yo no sé qué vendrá más.
La Ciudad de la Justicia.
Hay más dosieres por ahí, dicen.
Es que, realmente ahora mismo tienen muy poco por lo que alegrarse en el Partido Popular de Madrid.
A mí ahora, cuando están hablando de los posibles sucesores, yo creo que no va a ser el vicepresidente de la... No sé si ya llega un momento de hablar de ese tema.
Sí.
Claro. El vicepresidente, el que ha sido vicepresidente hasta ahora, Garrido, yo no creo que vaya a ser el candidato.
No tiene pinta, ¿verdad?
A mí me decía ayer una persona del Partido Popular, con la que coincidí en un acto no precisamente lúdico, me decía literalmente: a los candidatos, en este momento, a 7-8, se les está analizando su vida privada al punto de si se metieron una vez el dedo en la nariz, en público, o se orinaron en público, se orinaron al lado de un estadio de fútbol. Es decir, ha llegado un momento, yo lo decía el otro día y lo vuelvo a decir, es decir, ¿quién en su vida, en nuestras, algunas más largas que la otra, por ejemplo la mía, ¿quién en su vida?
Cuanto más larga la vida, más posibilidades de haberla liado.
Más que liarla, dice, ¿no hay alguna cosa de la que tienes que arrepentirte?
Todos tenemos cosas de las que arrepentirnos.
Yo creo que,
de
verdad, hay un enorme ejercicio de hipocresía social con estos asuntos. No hablamos de los del tema de los hurtos en los supermercados, etcétera, etcétera, que de eso hay larguísima bibliografía en todos los sentidos. Hablamos de cosas que uno no estaría muy satisfecho de que se las recordaran. Nunca, nunca. Pero claro, todos hemos decidido que a los políticos hay que presuponerles una limpieza tan total en todos los actos de su vida,
pero,
que
yo, Carlos,
creo que nadie aguanta ese análisis.
Pero lo hemos hablado aquí. Yo creo que lo que no se le perdonó a Cifuentes, aparte de una mala gestión, pero que eso no es que se le perdone o no, vamos, una mala gestión de la crisis, ¿no?, en ese momento, de no haber atajado, no haber salido al principio y decir, pues mire, sí, esto pasó así, a mí me ofrecieron este título, que bueno, de una manera ventajosa, en el sentido de que me ponían facilidades, yo no lo vi mal, luego me nombraron delegada de gobierno, no tenía tiempo, y bueno, pues sinceramente, que sí, que a lo mejor no lo... Y yo creo que eso se hubiera perdonado.
No.
Yo creo que sí.
Mira,
yo creo que sí. Lo que no se perdonó, Carlos, en un momento dado, yo creo que fue la mentira.
Yo creo que no. Mira, decía Churchill, al que se le atribuyen todas las frases ingeniosas del mundo, pero
sean suyas o no, ¿verdad?
Decía que cuando se comete un error, se comete hasta el final. Se comete hasta el final porque es un bucle. Tú te vas enredando, te vas enredando.
Pero eso es lo que tiene la mentira. O sea, cuando tú eres, porque además eso también es un poco redundante, pero lo que te dicen los expertos en gestión de crisis, sobre todo, me acuerdo de lo que
el
te
otro
decían.
Día estuvo una experta en gestión de crisis aquí. Y yo la escuché con muchísimo detenimiento, porque además la conozco y me parece que es una chica muy fundada desde el punto de vista de sus presupuestos. Pero yo pensaba... Qué fácil es, desde el punto de vista teórico, hacer un manual sobre cómo gestionar una crisis.
Y a toro pasado más.
Pero ponte,
Rockefeller, con el tema del petróleo, que tuvieron un mogollón de problemas la empresa y tal, lo primero decía transparencia y verdad. O sea, puede gustar más o menos, pero no tienen ya argumentos, porque esto es como una especie de chantaje. O sea, si tú cedes al chantaje en un momento dado de tu vida con algo, la típica película de las fotos que te mandan con tal, vas a estar en manos de ese chantajista toda la vida. Si tú no dices la verdad, estás en manos de esa mentira toda tu
pero
carrera política.
Pero fíjate que te digo una cosa. Yo leí un libro del Prestige. O sea, ¿os acordáis del Prestige?
El hilillo.
Sí. Pues hubo un documento en el que unos expertos en comunicación, unos expertos en gestión de crisis, explicaban cómo se había hecho eso. Y convinieron en que se había hecho, desde el punto de vista público, se había una gestión de transparencia bastante buena. Al Partido Popular entonces le dio que hacerlo bueno
también
más.
Es cierto.
Les condenaron de entrada.
Luego también importan mucho los tiempos, ¿eh? Importa mucho la capacidad de reacción que tenga el interesado, porque si tú atajas la historia desde el principio, pues evidentemente das menos tiempo a que se vayan propagando rumores, que se propaguen más opiniones más encendidas, si pones el compareces ante los medios.
Oye, ¿os parece, es una postilla, ¿os parece casual que estos días el señor Rivera haya devuelto su carnet de la UGT?
No me habían enterado.
Pues ha devuelto su carnet de la UGT. Resulta
que fue a consecuencia de la reivindicación, de la manifestación que hubo en Barcelona en favor de los presos políticos.
Eran
comisiones UGT.
Es curioso que el señor Rivera, hasta hace 4 días o 5 días...
Fuera militante de la UGT.
Fuera militante de la UGT. Y eso no figuraba en su currículum vitae. Como no figuraba que había sido miembro de las juventudes del Partido Popular.
Es que yo no creo que en un currículum tengas que poner afiliado a qué sindicato eres.
¿No?
No, yo no lo veo necesario.
¿Para un político no?
¿En un currículum vital?
Hombre, a mí que un político que aspira a ser presidente del gobierno, yo creo que tiene que tener una transparencia absoluta en cual todo su trayectoria
transparencia
política.
Sí, pero yo no creo que se tenga que incluir en el currículum.
Yo discrepo absolutamente.
Yo estoy con Cristina. No creo que
yo ahí la verdad que... es que tampoco lo tengo muy claro.
¿A ti no te parece procedente?
Me parece procedente,
pero no me parece que tenga que figurar en el currículum. Me parece importante y me parece procedente para saber también un poco...
¿Por dónde va? Claro. Pero no que vaya en el currículum.
Pero no creo necesario que vaya en el currículum.
El UGT, todos sabemos que es un sindicato socialista. el sindicato cercano. Yo no sé si tiene una relación de causa-efecto en estos momentos, pero, hombre, cuando tú...
Hace años sí.
Efectivamente, lo que dice Alipio, cuando tú perteneces a un sindicato que es de otro partido político, deberías explicarlo. ¿no? A mí me parece.
Yo creo que, claro, si todo esto va cambiando con los años. Y claro, cuando llegamos a una situación en la que, como comenta ahora Carlos, a los políticos que quieran ejercer todo o que estén ejerciendo, se les pide un nivel de transparencia absoluta desde cuál es su declaración de la renta, si tienen propiedades, si no tienen. Y a mí sí me parece que quizás ese tipo de cuestiones se deberían hacer públicas.
A ver, en un currículum normalmente no.
Para políticos, no digo que para ciudadanos normal, porque a mí usted, yo me afilio donde me afilio.
En un currículum se les pide a los políticos, se les pide una intromisión en sus datos fiscales, económicos.
Claro, pero porque eso es muy relevante, Carlos.
Y es más relevante que pertenecer a un sindicato si está separado o no está separado, si su estado civil es de separación. Es que yo creo que a mí me parece, y vuelvo y no voy a dar más vueltas sobre el tema, a mí me parece que para un político que aspira a ser presidente del gobierno es por lo menos chocante que hasta hace...
¿Pero desde qué año era militante de UGT?
Y ni lo tempore.
Claro, es que no. Puedes... a ver, te digo lo que se me ocurre totalmente infundado, me refiero. Tú puedes hacerte en un momento dado, miembro de... O sea, afiliarte a un sindicato porque te parece que lucha por los derechos de unos trabajadores que nadie más se ocupa, por ejemplo, se me ocurre. Y luego, bueno, pues con el devenir tú vas, porque Ciudadanos no es una formación histórica, es que es muy reciente.
Pero, Begoña, es que Ciudadanos no tiene nada que ver con la ideología de UGT. No tiene nada que ver con la ideología.
Pero bueno, a mí también me parece... hay miles de ejemplos de gente que ha ido cambiando de manera de pensar, ¿eh?
Pero una cosa es de cambiar de
y empresa. Hablamos de líderes políticos.
Yo no insisto más porque sé que este asunto no es apetecible para hablarlo.
¿Por qué no?
Porque mucha gente cree que sacar esto es...
Aquí se puede hablar de todo, ¿eh?
Faltaría más. Faltaría más. Yo vengo siempre con esas condiciones. Pero quiero decirte que a mí me parece sorprendente que hasta hace 4 días el que va a ser líder...
Sí, a mí también. Sorprendente me parece.
Que no haya devuelto su carnet de la OGT. Como tú dices, todo el mundo tiene derecho de cambiar de partido. Y tú fíjate el chaqueterismo del que sabemos en este país. Pero bueno,
chaqueterismo es cuando eso implica... Chaqueterismo fue, por ejemplo, lo que hicieron Tamayo y Saez. Eso sí es chaqueterismo. Porque ahí implicas y con tu escaño, que es nominal, de repente pones en juego unos votos que no te otorgaron por llamarte de una determinada manera, sino aparecer en una lista política. Cuando tú, sin implicar a terceros, cambias de manera
sobre
de pensar.
El chaquetarismo en España es
ya, pero me refiero que para mí, volvemos acuérdate otra vez a lo de los términos legales.
Acuérdate de Fernández Ordóñez.
A lo de los términos legales, pero me refiero que cuando tú no implicas en tu decisión a terceros, pues no es chaqueterismo, simplemente que cambias. Cuando tú utilizas lo que te ha otorgado una ideología para utilizarla en beneficio de otros, pues sí,
caso,
es chaqueterismo.
Siento discrepar con vosotros, me parece un dato muy relevante.
Sí, sí, que a mí relevante me parece, vuelvo a decir.
Pues entonces estamos de acuerdo.
Yo en eso, yo también soy de esa opinión, teniendo en cuenta lo que ahora mismo le exigimos a todos los políticos, ese nivel de transparencia prácticamente absoluta, donde además ahora con el agravante, con el tema de redes sociales, es que cualquier político que quiera, iniciarse en el ejercicio público, seguramente va a tener que revisar todos los Twitter, recordemos el caso Zapata y tantos otros, que dices, oye, igual tenemos que ver para saber si eso no me va a causar un daño si yo quiero entrar en la vida pública, ¿no?
Yo creo que en el caso de Garrido, cuando ayer hablábamos de que Rajoy estaba buscando un candidato limpio, más allá de cómo pueda tener, cuál pueda ser el perfil del que ha sido número 2 de Cifuentes, en el caso de que se decida que no lo sea, que parece que la decisión en Génova ya está tomada, va más por el lado de que ha sido precisamente el número 2 de Cifuentes, claro. Ha sido el que ha estado aplaudiendo a Cifuentes cuando Cifuentes estaba dando las explicaciones sobre el caso Máster. Ha sido su hombre. Claro, ayer decía, yo soy leal a la persona con la que estoy trabajando ya, pero bueno, la lealtad llega hasta cierto punto y usted ha estado aplaudiendo a Cifuentes y defendiendo, igual que podías decir, yo respeto que de ella las explicaciones que sea y tal, ellos han avalado sus explicaciones. Entonces yo creo que va más por el lado de que no deja de ser la sombra de Cifuentes en los últimos años, porque el perfil que tiene Garrido yo no creo tampoco que vayan a encontrar nada raro. Siempre ha sido una persona muy discreta, con un carácter muy mediador, ha sido lo interlocutor siempre con
verdad,
los...
Pero vuelvo a repetir, es que yo ni en el caso de Garrido ni en el caso de ninguno de nosotros, yo por lo menos, hay cosas de las que no me siento extraordinariamente contento
todos,
en mi vida.
Todos,
o sea,
todos.
Que para sacar...
Pero por eso no nos metemos en política.
lo malo es que nos metemos con los políticos.
Bueno, hay una cosa que... una reflexión que yo quiero llevaros a vosotros para ver si os parece... conocer vuestra opinión. Y es que, claro, ahora en la política madrileña, en la Asamblea, se va a dar una situación paradójica. Y es que quien sea el candidato que designe Génova para que se proponga como candidato y se proceda a la investidura, algún diputado del Grupo Popular actual en la Asamblea de Madrid va a estar de manera provisional muy probablemente un año, porque no va a ser el candidato final, casi con toda probabilidad. Lo más probable es que todo apunta a que no sea el candidato, digamos, oficial para las próximas elecciones. Y se va a coincidir eso con la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz Huerta, que es portavoz del grupo, a sabiendas de que no va a ser la candidata a partir del 2019. Con lo cual es una situación en la que los únicos portavoces, en sentido estricto y reforzados y asentados por el partido, será Ángel Gabilondo.
El único.
Bueno, y de Ciudadanos, supuestamente, si no hay ningún cambio, pues, Ignacio Aguado.
Bueno, de Ciudadanos, yo creo que en los últimos tiempos se ha reforzado la candidatura de Ignacio Aguado.
De Aguado.
Está bastante desaparecido.
Sí, pero no parecía que fuera el candidato escogido. Yo creo que hoy por hoy, según las noticias que tengo yo de Ciudadanos, hoy por hoy es el candidato más seguro. Uh-huh. Pero hasta hace 10 días no lo parecía.
Ya.
Es así. Por tanto, puede cambiar todo, absolutamente. No lo sé. Yo creo que, aparte de la broma esa que decía, que no es una broma, que me lo dijo una persona que está en el Partido Popular, que están escudriñando hasta el último detalle las biografías de cada quien. No vaya a ser que se encuentre que se encuentre polvo en el camino, que decía Stendhal. Bueno, pues lo que a mí me parece es que hay dos candidatos. Un candidato para el futuro, que parece que es el alcalde de Boadilla, el alcalde López Terol, pero que no puede ser ahora candidato porque no es diputado de la Asamblea. Es diputado nacional, por cierto, sí. Creo que sí, que es diputado nacional.
Sí, sí, es de Congreso, está en el Congreso, no en la Asamblea de Madrid.
Pero no en la Asamblea, por tanto no puede serlo. Y ahora me hablan muy sostenidamente del candidato del Consejo de Medio Ambiente, de Pedro Rollán.
De Pedro Rollán.
Sí.
También sonó el nombre al principio.
Fue el alcalde más votado
de Torrejón, ¿no?
En Torrejón de Ardoz, en las últimas, en 2011 y 2015.
El candidato, también me decían ayer, el candidato que en estos momentos cuenta con más papeletas. Yo creo que Pedro Rollán se está resistiendo, se va a resistir, pero
no, a abrazarse.
El endoso es como para marcharse a México, ¿no?
Han salido muchos nombres también. Se ha escuchado a Enrique Osorio, a López Angulo.
Pero Osorio está en el punto que hablabas tú de Ángel Garrido,
que al final es el portavoz. Vamos a ver, porque también puede pasar lo que pasó en Murcia, ¿no? Que coloquen a una persona que durante este año sea la bomba, termine de recoger los frutos de los 3 años anteriores y luego sea el candidato perfecto de cara a 2019.
Lo que te dicen de Murcia es que el candidato que decían que era provisional se está sentando.
Y no hay duda de que pueda ser candidato. Entonces puede pasar.
Bueno, vamos a estar desde luego muy pendientes a lo que pasa en la política madrileña y desde luego expectantes a quien ahora mismo tiene la capacidad de tomar decisiones que cambien esta situación actual, que es el Partido Popular, y por tanto habrá que saber cuáles son las decisiones, primero para conocer el nombre del candidato a esa investidura, que sea el presidente del Ejecutivo de manera provisional, al menos de inicio, hasta las elecciones de mayo del 2019, y quien es el candidato para esas elecciones a partir del 2019 y más allá de lo que pase en el propio partido, quiénes pueden ser los candidatos también al ayuntamiento, que no sabemos si se mantendrá Almeida o no, o se buscará, algún paracaidista, como se suele llamar, para que aterrice ahí y ver lo que pasa, más allá de designar al presidente del Partido Popular en Madrid, en sustitución muy probablemente de Cifuentes, porque esa tarea es importante, porque ahí es donde se deciden quiénes son los que van a figurar en las listas, más allá de que estén supervisadas por Génova en
para
este caso.
Listas, pero hay pocos, no puede ser más que no los, el número del...
Digo para ahora.
Para el futuro.
Sí, sí. Para ver,
Que ahora solamente puede ser los que son diputados.
Un diputado,
¿no?
Me consta que el Partido Popular no quiere tampoco dilatar, o sea, bien ha dicho que hay que pasar unos días para pensarlo bien, pero tampoco lo quieren dilatar en el tiempo. Tenemos de plazo hasta el 21 de mayo para poder presentar, los partidos para presentar candidatura, pero quieren...
Pero Gabilondo se va a presentar.
Sí.
Ya
Gabilondo,
lo ha anunciado.
Sí, Gabilondo también a esto, que no lo hemos hablado, le está viniendo fenomenal, porque lo que tenemos claro es que sí que va a ser
en este
candidato el año que viene. Entonces ha tenido una pre-campaña previa a la dimisión de Cifuentes con su intento de moción de censura, y ahora pues va a tener otras dos semanitas ahí también para contarnos cuál es su programa.
De hecho, en la encuesta esta de la que hablábamos de Metroscopia para el País, es el único candidato o precandidato o líder de la formación que aprueba por los madrileños.
Pero no enfervoriza las masas.
No, tampoco. No. Es que no tiene una personalidad tampoco en ese...
No, él es un hombre absolutamente correcto.
Sí, pero carisma no le sobra.
No, pero es un hombre... A mí Gabilondo me produce gran respeto.
A ti y a todo el mundo. Si es que nadie le pone pega. Es un señor que además...
Caballero, es un caballero.
Todo el mundo habla de que es muy buena gente, muy buena persona. Es un señor moderado.
Comportamientos políticos...
Que habla con tranquilidad, con respeto. Razón. Pero no es una
líder que enfervoriza
la carismática, a eso me refiero. Bueno, que son las 9:04.
Pues vamos a hacer un alto en el camino y enseguida entramos a analizar con mayor profundidad el asunto que comentábamos al inicio de este Desayuno con Diamantes, la sentencia de la manada ayer en la Audiencia de Navarra.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. En Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Vamos, muchachos, apúrense. Tenemos que ir a trabajar a la mina.
¿Pero qué es esto? Hoy no trabajan ustedes.
¿Pero cómo que no? Tenemos que ganarnos las habichuelas.
He dicho que no, y es que no. ¿Eh? Es fin de semana, y los fines de semana no se trabaja. ¿Mm? Se quedan conmigo a escuchar la radio del cole, en Onda Madrid.
¡Jopelines! ¿Cómo ha cambiado el cuento?
La radio del cole. Un programa para disfrutar como un niño. En Onda Madrid.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bañarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World. Un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 9:08 de la mañana y este es el clamor que se vivió especialmente en el día de ayer, en la tarde-noche de ayer, en distintos puntos de la geografía española. Era una manifestación de los ciudadanos, de distintas organizaciones y asociaciones en contra, para manifestar su rechazo a la sentencia de los 5 jóvenes integrantes de la manada. Ya saben, les hemos venido contando la situación en fin, que se ha vivido en los últimos meses. Hemos estado esperando durante mucho tiempo, quizás demasiado, desde que quedó visto para sentencia este caso a finales del año pasado, y se esperaba pues que posiblemente en enero, en primeros de febrero, se pudiera tener una sentencia, que se demoró hasta el día de ayer en relación a los casos que tenían que juzgar. Ya saben, una joven madrileña de 18 años que fue asaltada por 5 individuos autodenominados La Manada. La llevaron a un portal en Pamplona el día 7 de julio de 2016, en los Sanfermines, y allí pues abusaron sexualmente de ella. La sentencia se esperaba, se pedía unas penas de acusación por delito de agresión sexual, de violación, que es una de las fórmulas de esas agresiones, de la agresión sexual, de lo que se entiende por agresión sexual. Una de las fórmulas es la violación, que se entiende como tal. Eso era lo que se esperaba, pero finalmente los 13 magistrados que formaban el tribunal, dos de ellos consideraron que las penas debían ser de 9 años de cárcel por delitos continuados de abusos sexuales, pero que no hubo agresión sexual. Y otro de los magistrados, el tercero, pedía la absolución completa para todos los acusados. Queríamos analizar también, bueno, pues con expertos esta sentencia, y además de nuestros dos diamantes que ya con los que ya hemos hablado, Cristina Gil y Carlos Dávila, se encuentra con nosotros Javier Álvarez García, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y también está con nosotros Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de Policía y además profesor de Criminología y de Derecho Penal. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, vamos a ver, nosotros ya hemos tenido aquí una primera valoración, así un poco de urgencia, pero a mí me gustaría conocer la opinión del principal experto en esta materia, que es el catedrático de Derecho Penal, Javier Álvarez García. Conociendo los hechos, ¿qué le ha parecido la sentencia?
Pues mire, yo creo que aquí el problema es que se está haciendo una interpretación perruna de los artículos del Código Penal. Me explico. Los artículos del Código Penal solo se pueden interpretar de una manera, que es teniendo en cuenta lo siguiente. Mire, si esto se llega a haber producido hace 50 años, no solamente no se les hubiera condenado por abusos sexuales, sino que además a esta mujer se le hubiera llamado puta. Eran los años, y hace 40 y hace 30, eran los años en los cuales si una mujer iba con una minifalda importante a una determinada hora, se decía que es que estaba buscando guerra, que no podía salir sola de una discoteca, porque entonces lo que ocurría es que se ponía a disposición de cualquiera, y si hacía autostop ya ni se lo cuento. Bueno, este concepto obviamente ha ido cambiando y se ha ido expandiendo lo que es la libertad sexual de las mujeres, hasta, y de lo que se trata, hasta hacerlas dueñas plenamente de su libertad sexual. Uno. Dos. Hace 40 o 50 años o 30 se le exigía a una mujer que si alguien le atacara, pues se tenía que resistir heroicamente hasta el final. Y los curas nos ponían el ejemplo de Santa María Goretti, que luego me he enterado leyendo alguna cosa que no era lo que los curas decían que era. Y esto era lo que se les exigía. Bueno, eso también ha cambiado. Es decir, por una parte, la libertad sexual se ha expandido enormemente y se tiene que expandir todavía más. Y por otra parte, lo que se les exige a las mujeres se ha reducido y se ha limitado a decir, si usted dice no, se acabó, no hay más discusiones. Hasta hace toda una serie de años, por intimidación, solo se entendía el que se pusiera la pistola en la cabeza a la mujer y le dijera, o te dejas o te mato. Ahora ya no es así. Hay una intimidación y que se ha consolidado en jurisprudencia del Tribunal Supremo desde hace años y desde luego en toda la doctrina de hace muchos años, lo que se llama la intimidación ambiental. Volvamos al caso. ¿Qué es lo que ocurre? Que 5 sujetos rodean a una muchacha de 5 años, la meten en un zulo...
18 años.
La meten en un zulo, 5 sujetos de dimensiones considerables que, por otra parte, tienen un buen expediente anterior y empiezan a hacer con ella lo que quieren. Es exactamente eso. Es decir, no es que consienta. Hay alguna página de la sentencia donde se incurren en contradicciones llamativas. Mírense ustedes las páginas 99 y 100. no consciente en ningún momento. No es un mero vicio. Fíjense, cuando se construyen los abusos sexuales, ¿en qué se estaba pensando? Se estaba pensando en el jefe, que dice a la secretaria, tienes un contrato temporal, bonita, y si quieres que este se consolide o si quieres ascender, pues bueno, te tienes que portar bien. ¿Qué tal tienes esta noche para cenar? Es decir, un vicio en el consentimiento. Se estaba pensando en eso nada más. Esto no es eso. Esto no es un vicio en consentimiento, pero le diré algo más. De aquí a unos años, y espero que a pocos, cuando el jefe haga eso con la secretaria, le vamos a decir que ha cometido un delito de violación. Porque esto se tiene que seguir expandiendo. Entonces, si uno interpreta el 178, donde viene lo de la intimidación, y el 179, que es la violación, a la luz de la expansión de la libertad sexual, de las menores exigencias a las mujeres, etcétera, mire usted, esto es una intimidación con un piano de cola, y esto se llama violación, no se llama de otra manera.
Serafín.
Bueno, yo creo que esta sentencia, los jueces en este caso han optado por una solución salomónica, por decirlo de alguna manera, y en la sentencia recogen, bueno, un abuso sexual de prevalecimiento. Parece que la víctima tiene una situación de shock, además lo refleja la propia víctima, y se abusa en prevalecimiento porque una situación de 5 personas en principio contra una. Dicho esto, si sigue imperando la lógica jurídica, posiblemente en unos meses, y por favor que alguien me corrija, estén en la calle. Y lo digo así, porque hay un principio que se llama el principio acusatorio. Es decir, una persona tiene que ser acusada en un juicio y defenderse de las acusaciones. Pero claro, cuando se está acusando a esa persona de violación, se la está condenando por abuso, esto es factible. Es factible porque pertenecen pues a un mismo ámbito, para que se me entienda, por decirlo de alguna manera, que son las agresiones sexuales. Pero aquí hay una situación de indefensión en el momento que aparece el prevalecimiento. Estas personas no fueron acusadas.
¿Qué es exactamente el prevalecimiento?
Pues una situación de superioridad del agresor sobre la víctima. Y esa situación efectivamente se da. Pero es que del prevalecimiento no estaban acusados estos señores. Con lo cual se produce una indefensión absoluta sobre ellos. Esto es ahondando un poco más.
O sea que hay una anomalía técnica.
Anomalía técnica, desde mi punto de vista, por favor, si se puede que se me corrija. Entiendo entonces que existe una situación de indefensión para estos 5 individuos, voy a llamarlos individuos porque desde luego coincido con los antecedentes que tienen, es de lo peor que hay en la sociedad. Además, el abogado lo reconoce, su defensor lo reconoce. En definitiva, se le podía haber condenado y sentenciado por abuso, pero no por abuso de prevalecimiento. Con lo cual, para sorpresa de todos, posiblemente en unos meses, si impera la lógica jurídica, por indefensión, estas personas estén en la calle. Con lo cual, ahondamos un poco más en la herida social que se ha producido, porque desde luego que hay una herida social. Y voy a incidir un poco en ella, porque sí es que es cierto que doy clases de derecho penal en una universidad, pero también soy policía. Dicho esto, creo que todos podemos opinar, yo lo estoy haciendo ahora mismo, yo no estoy de acuerdo ni mucho menos en el comportamiento de estos 5 individuos, no estuve en el juicio para poder sentenciarlos, para poder valorarlos, pero desde luego jamás saldría con ellos y jamás formarían parte de mi club de amigos. Eso es evidente. Son un despojo social desde mi punto de vista. Todos podemos opinar y yo lo estoy haciendo. Además, los estoy llamando despojo social porque realmente lo son. Pero una cosa es opinar y otra cosa creo que se están cruzando los límites. Y esto sí que lo voy a decir como policía. Ayer se trató de entrar en la sede en la cual se estaban juzgando. Se trató de entrar de forma violenta, y he hablado con mis compañeros. Ayer existieron manifestaciones en las cuales se produjeron coacciones, insultos. De hecho, el abogado necesitó custodia policial para salir de los juzgados. Salió a las 5 de la tarde, protegido por la policía. Creo que nos estamos excediendo. Creo que debemos respetar la opinión de esos jueces y opinar sobre esa opinión, pero salir a la calle en las formas en las que estamos saliendo, debemos tener cuidado. La justicia la hacen los jueces y no la hace la sociedad.
Solamente para refrescar la memoria a aquellas personas que nos están escuchando y que no han tenido o que se han incorporado y no han conocido pues algunas de las declaraciones de algunos de los protagonistas principales, vamos a recordar lo que decía el abogado de los cuatro acusados, Agustín Martínez, en relación a la sentencia.
No estamos conformes o no estamos felices, por decirlo de la manera como usted estaba refiriendo con la sentencia, pero desde luego, de los tres delitos que se les acusaba, de ninguno de los tres han sido condenados. Están, pues en principio, desolados y están siendo condenados y linchados públicamente cuando entienden que no cometieron ningún hecho delictivo.
Son declaraciones que realizaban anoche en el programa Tras la Pista de esta casa de Telemadrid. Y ahora vamos a escuchar la opinión del abogado de la víctima, Carlos Bacaicoa, sobre la sentencia, que dice que es errónea y que, por supuesto, estudian recurrirla, de manera que vamos a saber ahora exactamente cuál es esa declaración en relación a esta sentencia. Ya digo, ¿qué piensan recurrir?
No me gusta, pero lógicamente, por prudencia, hasta que no me la lea completa, no puedo hablar tampoco mucho más, pero es recurrirla. Mi compañero y yo somos partidarios de recurrirla, evidentemente, pero también tenemos que hablar con la chica para que ella nos diga también pues bueno que si quiere recurrir o no, ¿no?
Y otra declaración de este mismo abogado, Carlos Bacaicoa, el defensor de la víctima, que no comparte el voto particular del juez Ricardo González, que solicitaba en la sentencia la absolución total de los acusados.
Este magistrado tiene unas ideas un poco particulares sobre el tema de los abusos y de las agresiones sexuales. Sí que puedo decir que, hombre, de pedirla o decir o votar absolución me parece un disparate de antología.
Bueno, como decimos, eran declaraciones en el programa Tras la Pista de Telemadrid, anoche mismo. No sé, es decir, más allá de la opinión de los abogados, claro, lo que a todos nos causa extrañeza es esa interpretación del Código Penal en relación a la diferencia entre agresión sexual, una de las como agresión sexual se podría interpretar también la violación, de hecho así está contemplada en el Código Penal, de lo que son abusos sexuales, que es lo que finalmente dicta la sentencia, y por tanto la aminoración de penas. No son, en lugar de ser 22 o 25 años de cárcel, lo que se pide son...
Pero estamos conformes, y le pregunto al catedrático, Los pregunto a los dos, ¿estamos conformes en que la agresión y el abuso son dos calificaciones jurídicas que están en el vigente Código Penal? ¿Estamos conformes en eso o no?
Estamos conformes en que existen esas dos posibilidades en el Código Penal, sí. Pero lo que no estoy conforme es en que se pueda calificar como agresión.
Bueno, pero eso es otra cosa. Lo que yo quiero decir que los jueces,
están las dos,
efectivamente, sí, claro. Que los jueces pueden a su vez enjuiciar si se comete un tipo de delito o se comete otro. Están en su derecho de hacerlo. Tienen que hacerlo.
Sí, pero claro que están en su derecho de hacerlo. Sí, pero ajustándose a los criterios de interpretación de las normas y de los hechos. Es decir, hay que tener en cuenta, y es fundamental, por eso decía antes que se están haciendo interpretaciones perrunas, ¿sí? Que hay mucha gente que se coge esta palabra que dice aquí, esta palabra que dice en el otro lado, y entonces va y lo interpreta. No, esto no se hace así. Esto se tiene que hacer teniendo en cuenta la evolución de los derechos fundamentales, la evolución de las libertades, el cambio en la sociedad. Esto se tiene que hacer así, no de otra manera, sin que haya modificaciones.
Pero un juez no es un sociólogo, un juez es un juez.
Un juez es un
juez. Es que lo que usted está diciendo, yo le respeto absolutamente lo que está diciendo y además en muchas de las cosas que ha dicho estoy literalmente de acuerdo. Pero es que el juez lo que no tiene que hacer es una interpretación sociológica de la historia. Lo que tiene que hacer,
que
lo
sí.
que tiene que hacer es... No, no, yo ahí, perdone
no, no,
usted...
Hasta no, tal no, punto que el Código Civil les dice a todos los juristas que a la hora de interpretar las normas tienen que tener en cuenta los tiempos en los cuales esas normas están siendo aplicadas. Mire, la misma norma, sin modificarla, la misma norma, el Código Civil o del Código Penal, en 1920 se aplica de una forma radicalmente distinta sin que se modifique en 2018. Recuerda hace muchos años que un juez de Córdoba condenó a una señora por escándalo público porque estaba tomando el sol en la parte de arriba del bikini. ¡Escandalazo! Bueno, si ese delito siguiera presente en el Código Penal, no hubiera hecho falta modificar para decir Lo puede usted tomarse en la parte de arriba, de abajo, o poniéndose un saco de plumas, como usted quiera, porque los tiempos han evolucionado. Bueno, eso es lo que hay que tener en cuenta. Y además es que está obligado a tener en cuenta la evolución de los derechos fundamentales.
Yo lo que le quiero, yo lo que quiero decir es lo siguiente, vamos a ver. Aquí, ayer, me parece que lo decía hace un momentito, aquí lo que se está planteando incluso es el derecho de defensa de los abogados, ¿eh? Es decir, que es que ayer estuvieron a punto de ser agredidos los abogados. Sí. Es que si no estamos de acuerdo en que un asesino, el peor asesino en la historia de la humanidad, tiene derecho a un abogado y a muchos, es que...
Hombre, evidentemente, todo el mundo tiene derecho a defensa. Yo, de todas maneras, de lo que ha dicho Serafín, a mí me preocupa una cosa, porque si, a ver, con mi nulo conocimiento de leyes, saco en claro un par de cosas y a mí me gustaría que también Javier, que es catedrático de Derecho Penal, me corrigiera o me dijera, me aclarara. Para empezar, ayer conocemos una sentencia que, evidentemente, vamos, de los que estamos aquí no nos la hemos leído entera, probablemente, no digo Javier, digo entendiéndola, yo me considero incapaz de entender todos los extremos, pero sí hay cosas. Hay una cosa que ha dicho Serafín que me parece muy preocupante, y es que al final han sido condenados por un hecho del que no estaban acusados.
Sí, se rompe el principio acusatorio, ¿no?
Por, o sea, lo que,
por un agravante.
Solo un segundo. O sea, si al final les condenan por una cosa que no entraba en la lista de acusaciones, pues esto al final puede ser una vía, para que los abogados logren la absolución. Esto
desde es primero de la mañana.
Pero déjame decir las tres ideas. Perdón. Esta una, ¿no? Una, les condena por una cosa de la que no están acusados y eso les puede ayudar
esto
a luego
conseguir.
Esto no es
exactamente conseguir. Así.
¿Eh? Ah, ¿no? Venga, no, pues uno por uno.
Es que esto no es exactamente así. Es que es algo habitual que se le acuse a una persona por un delito en concreto y, sin embargo, la condena vaya por otra figura, para entendernos, sí, y no meternos en tecnicismos. Mm-hmm. Por otra figura en la cual se participa abstractamente en los mismos elementos que aquella figura por la cual se le ha acusado. Fíjense que es habitual que alguien se le acuse por robo y se le condene por hurto. Y dice, bueno, ¿y por qué? Dice, es que no se le ha acusado por hurto. No, sí, mire usted, también. Lo que ocurre es que no se ha probado la violencia o la intimidación que exigía el robo y, sin embargo, sí está probado que tomó una cosa
que muy
pena, que no sé qué. Entonces, eso hay que ponerlo un poco entre comillas. Una, dos. Naturalmente estamos todos de acuerdo que el derecho de la defensa, vamos, contigo hasta el final. Es decir, el peor asesino, el canalla más tremebundo, ese tiene que estar protegido con todos los derechos constitucionales, de primero hasta el último, incluyendo... aquello que se refiere a la libertad.
Y por otra parte, ¿qué va a decir un abogado más que defender a su...
Normal.
Seguirá manteniendo la defensa
cometido.
De su cliente.
Vamos, si no lo dijera, habría que echarlo.
Hombre, claro.
Y a lo mejor...
Pero es lo que está haciendo. Es que ayer mucha gente se llamaba a espanto por lo que están diciendo los abogados.
Pues están les va en el sueldo. Se les pide como el valor al soldado.
Yo creo que la indignación era más general, en genérico.
Oye, y otra cosa, dice, es que se está coaccionando a los jueces. Es que no tenemos derecho o no tiene la gente derecho a salir a la calle cuando le parece que vive en una sociedad con unas leyes o con unos jueces que condenan lo que todo el mundo, que no condenan lo que todo el mundo sí tiene, cree que es evidentemente, sí, justo condenar. Yo creo que sí tenemos derecho a salir a la calle para defenderlo. Estaría bueno.
Una cosa es la protesta y otra cosa es la coacción.
El problema es que
salir a la calle, las manifestaciones que se convocaron ayer,
tampoco ha sido tan light como la que estamos diciendo aquí. Han sido los abogados, han tenido, lo decía,
bueno, pero eso han sido cuatro.
Para coacción la que vivió la víctima.
Ayer
para
saltar
la que vivió la víctima.
Claro, no, pero digo, correcto, que eso ha sido cuatro los que han podido. No,
bueno, estamos poniendo ahora el foco en cómo se pudieron sentir ayer los abogados, porque había gente protestando fuera, cuando realmente tenemos un problema, que es que hay una mujer que ha sido violada y que no se considera como tal.
¿Pero que ha sido violada? Muy bestia,
sí. Pero
con hechos, señores, probados en la sentencia.
¿Pero qué tenemos que decir? ¿Pero qué tenemos que partir? ¿De la condena? Es que partimos de la condena.
Claro.
Es que partimos de la condena de la violación.
No, pero yo lo que te decía es que hay una serie de hechos probados.
Hay conflictos sociales en los que siempre, siempre se van a llevar a cabo, pues, con un determinado nivel de coacción. Es como la gente que dice, hay una huelga, pero fíjese usted, se ha coaccionado a los trabajadores para que no entren. ¿Usted qué se cree, que las huelgas se hacen con smoking?
Pero si es que la
¿Es
opinión...
¿Es usted tan tonto de creer esto?
La opinión es sana. La opinión es sana y ahora mismo estamos haciendo un ejercicio sano. Estamos debatiendo sobre lo que debe ser una condena penal. Yo sí que creo que puede haber una indefensión, en sentido que sí que es cierto que la violación, cuando se acusa por violación y se condena por abuso, hay un bien jurídico protegido en ambos casos, que era libertad. Lo que pasa es que aquí hay una situación de prevalimiento por la cual ellos no se pudieron defender. Y eso es lo que yo creo que puede generar indefensión y es una opinión. Pero fijaros, si cada uno damos nuestra opinión, pues está bien, además es un ejercicio sano. Y tres jueces la han dado y tres jueces han estado en la sala. Tres jueces saben más que nosotros de esa opinión y creo que se debe respetar la opinión de esos jueces. Tres jueces que nos tienen que juzgar y tenemos que respetar, porque todos hemos firmado un pacto social en el cual respetamos el trabajo de estos señores que son los que tienen que impartir justicia. Desde luego que está bien opinar, pero juzgar a los jueces y salir a la calle en la forma que se ha salido, creo que se está pasando un poco los límites. Luego, si queréis mi opinión, pues también la puedo dar y podemos debatir sobre ella y no sé, supongo que pues habrá mucha gente que difiera y no difiera. Yo creo que hay un delito de lesiones, por ejemplo, no voy a argumentar más, pero para mí hay unas lesiones, un delito de lesiones, y alguien me puede debatir jurídicamente o no debatir, pero ni por ello soy mejor, ni por ello soy peor, ni por ello soy...
Pero Serafín, perdona, ¿el delito de lesiones es homologable a la agresión sexual?
No, desde luego que no. Un delito de lesiones fruto de una relación sexual, eso es lo que pienso yo. Pero bueno, es una opinión y podemos debatirla lo que queráis, pero desde luego yo ni soy mejor ni peor persona
pero
por
es
pensar
que
eso.
La gente salió ayer a la calle porque en hechos probados, yo no, lo pero, que decía al principio.
Si me permites, sí. Solo por refrescar la memoria, lo que dice la sentencia, hechos probados. Los hechos probados, que es muy breve, leo textualmente. Los hechos probados incluyen penetraciones, felaciones y masturbaciones entre unas actuaciones que en todo caso no son motivo de condena por violación para los magistrados. Según el Código Penal, no es agresión sexual porque no hay violencia ni intimidación. Esto, claro, leído así, es decir, estos son los hechos probados. El ciudadano a la calle
pero también,
dice, eso es una violación.
Pero Alipio, es que también en
porque
esos
porque no
hechos,
había consentimiento.
Pero es que en esos hechos probados se describe que la denunciante claro. sintió agobio, desasosiego, sí. que le hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad, de, que estaban aprovechándose de ella, y bueno, aparte de describir todo lo que fue... Es que, por un lado, la sentencia reconoce que la mujer se ve superada, que no está haciendo algo que quiera llevar ella a cabo, y luego, sin embargo, no consideran violencia porque, como decía ahora mismo Javier, el catedrático no le han puesto una pistola en la cabeza. Y eso es lo que salen a denunciar miles de vista, de personas
además,
a la calle.
Alipio, que es que el problema es el enfoque. El problema de todo esto es el enfoque. ¿Cómo que no hay intimidación? ¿Por qué se dice que no hay intimidación? Yo no estoy de acuerdo con los jueces, hay que respetarlo. A mí me parece una barbaridad esa recogida de firmas para que se les eche de la carrera. Me parece al contrario perfectamente legítimo que la gente se manifieste y monte un lío porque la mayoría de los españoles no tienen la oportunidad que tienen mucho más ustedes, pero yo también la tengo, cada dos por tres de salir en un medio de comunicación y dar mi opinión. Pero es que, fíjense, ¿sabe lo que les decimos en las facultades desde hace años? A nuestros alumnos, a nuestras alumnas. Y dice, mire, si a usted la amenazan, o el ambiente es intrínsecamente amenazante para su vida, para eso no sé qué, oiga, mire usted, nos interesa más su vida que su libertad sexual. Mucho más. Es decir, no se deje matar. Entonces, este es el ambiente.
Pero vamos a ver, yo lo que quiero decir es una cosa. El párrafo que ha leído que ha leído Alipio, que al final es la conclusión. Es decir, yo creo que todo lo demás casi sobra, porque esta es la conclusión. Lo que dicen los jueces es que no está aprobado todo eso. Y estos señores lo que han hecho es, durante muchos meses, debatir sobre la aprobatura o no de este tipo de delitos. Y además han tenido acceso a unas pruebas y a unos testimonios que ninguno de nosotros
hemos tenido.
Esto es evidente.
Es
decir, yo lo que no voy a pensar, yo no puedo pensar que los jueces sean unos señores que están con aquel mundo repugnante que has descrito tú hace un momentito. No me cabe en la cabeza.
No, seguro
y,
que no.
Y seguro que no.
Seguro que
está,
no.
Están por una definición de lo que es en este momento unos usos sociales perfectamente lógicos en una sociedad.
Sí, pero a lo mejor, y yo creo que es lo que sucede, a lo mejor no han tenido en cuenta el desarrollo de los últimos años sobre libertad sexual,
fíjate,
sobre derechos de las mujeres y cómo se tiene que reinterpretar todo
yo
eso
vengo insistiendo,
a la vista
yo vengo
de...
insistiendo en dos datos, que no son opiniones, en dos datos. Primero, me dicen que el juez disidente, el que ha dicho que no ha habido ni siquiera abusos, que es un juez que desde el punto de vista jurídico tiene una fama de ser un hombre técnicamente impecable. O sea, que tendrá sus opiniones, pero que técnicamente es impecable. Pero que tiene un pero que a mí me parece muy importante. Al parecer es un hombre dado a dilatar las sentencias. Dado a dilatar las sentencias y es uno de los responsables, entre comillas, de que esta sentencia lleve desde el veintitantos de noviembre. No ha sido así, Alipio. El juicio terminó en veintitantos de noviembre. O sea que íbamos como que 5 meses, que ya está bien, ¿no? Y por lo visto está siendo en estos momentos objeto de una investigación por parte del Consejo General del Poder Judicial. Eso, todo eso son datos. Pero vuelvo a repetir, yo creo que los jueces lo que hacen es sencillamente juzgar técnicamente si lo que ha pasado es una cosa u otra.
Es que lo que hemos vivido últimamente, dos momentos, el caso de Juana Rivas y este caso, no hablo desde el punto de vista jurídico, no voy a entrar, yo no estaba en esa sala, conozco parte de lo que se ha dicho a través de los medios de comunicación.
Pero ni siquiera has visto los vídeos.
Ni siquiera he visto los vídeos, es que nadie los ha visto, excepto los jueces. Y unos vídeos que, por cierto, en una acción que duró 17 minutos solo tenemos 90 segundos y entrecortados. Juzgar eso parecía una panacea. Desde luego un vídeo, aquí tenemos el vídeo donde se ve todo, no se ve nada. Y además lo dice un informe pericial. Eso es evidente, no concreta nada ese informe pericial. Luego, administrar justicia es tremendamente difícil, pero hemos vivido momentos, la verdad, llamativos desde un punto de vista social. Y es ahora, en este caso, precisamente con este acoso judicial, vuelvo a repetir, insultos al abogado y demás, y con el caso de Juana Rivas. Señores, hay que llamar un poco a la calma, hay que llamar un poco a la prudencia. No sé, aquí nadie nos podemos otorgar una catalogación moral superior por condenar más o por condenar menos, y hay que respetar un poco la decisión de los jueces. Yo no me pongo delante del mecánico de mi coche a insultarle por decirle que ha puesto un tornillo mal. Él sabe más que yo de poner tornillos, sobre todo cuando lo está poniendo. Es así de sencillo.
Sí,
y
pero sencillamente tú sabes una llamada cómo quieres que funcione tu coche.
Es correcto.
Entonces, eso sí que lo sabes. Mira, y de tú aquí quieres que alcance 120 kilómetros hora o los que sea. Bueno, pues sí, aquí lo que queremos,
si no te aplica el Código Penal.
Claro, a la hora de interpretar el Código Penal, lo que queremos es que dé plena libertad sexual a las mujeres, plena libertad de decisión, y plena responsabilidad en el momento que digan
correcto,
no.
Correcto, sí.
Incluso aunque se esté ya dentro de una faena sexual.
Sí, sí.
Que es que algunos decían, no, es que mire, le había dado ya un beso. Mire, le podía haber dado un beso, 27. Podían estar en pleno magreo. Podían estar en plena penetración consentida. Y si en un determinado momento la mujer en eso dice, se acabó la fiesta, eso quiere decir, se acabó.
Correcto, y con esa parte, fíjate, yo siempre procuro aprender, soy un simple inspectorcillo de derecho penal, un simple profesorcillo.
Ahora estás mintiendo.
Me voy a quedar con esa argumentación tuya, es la evolución de la sociedad, la evolución de las ideas, la evolución del pensamiento, que tiene que también ser acogida desde un punto de vista jurídico y que las cosas han cambiado y quizás pues un poco la argumentación jurídica deba cambiar. En eso estoy completamente de acuerdo contigo, completamente de acuerdo. Pero sí que pido respeto, por favor, a las decisiones judiciales.
Pero para ti no respeto el que la gente salga a quejarse de lo que le parece injusto, porque
claro que
lo
respeto.
Que tú entiendes, lo que yo, lo que la mayoría de la gente que salió a la calle y mucha de la gente que se quedó en su casa indignada y cabreada, porque entienden que hubo violencia en unos hechos probados, vuelvo a decir, yo no vi los vídeos, no tengo ningún interés en verlos, ninguno. Pero entiendo que lo que dice aquí el juez en la sentencia, como hecho probado, es que la denunciante sintió un intenso agobio, desasosiego, que le produjo estupor, que ella no estaba en una situación deseada, ni buscada, ni querida, que estaba incómoda y que si se sometió fue porque entró en una situación que le sobrepasaba.
Sí.
Pero un segundo nada más. Entonces, si eso que cualquier persona que habla español, no te digo que entienda de leyes, pero que habla español, le parece que hay violencia, que hay intimidad, cuando tú te explicas, pues eso lo tienen que recoger las leyes. Y ese sentimiento de que no se está recogiendo lo que cualquiera entiende por violencia e intimidación es lo que hace salir a la gente a la calle. Y yo creo que tienen todo el derecho.
Sí, es maravilloso, además, que salga la gente a la calle. Me parece tremendamente, un respeto brutal. Y me parece que deben salir a la calle. Tenemos una ley del año 83 que nos permite salir a la calle y es una ley maravillosa. Posiblemente de las mejores leyes que tengamos en España. Ahora, creo que se cruza el límite una cosa es salir a la calle y otra cosa es insultar, acosar.
Totalmente de acuerdo.
Y otra cosa es tratar de entrar en una sede judicial. A mí esto me parece tremendo. Ese es el límite. Ahora, salir a la calle, ayer había 300 personas en Atocha, maravilloso. Y yo estuve con ellas, por cierto. Pero realmente me parece que cuando se cruzan los límites es el peligro.
Tenemos al otro lado del teléfono a Arantxa Sánchez, que es miembro del Movimiento Feminista de Madrid, que ayer justamente pues era una de las personas que se manifestaban frente al Ministerio de Justicia para contestar, para condenar esta sentencia que no les parece justa. Arantxa, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, queríamos conocer tu valoración. Estamos aquí analizando, lo vivido ayer en la audiencia de Navarra y no sé, ¿tú cómo lo valoras? ¿Qué es lo que crees que ha pasado? ¿Consideras que debiera ser una condena por agresión, por violación y no por abusos sexuales?
Nosotras, ¿no? Las personas que organizamos un poco la concentración de ayer, bueno, en general el Movimiento Feminista de Madrid, estamos bastante en desacuerdo con la sentencia por considerarla injusta e insuficiente en esos términos. O sea, consideramos que no debe ser abuso sexual, sino que debe ser agresión sexual. Y además, esto ayer en la concentración era uno de los cánticos, ¿no? O sea, uno de los lemas que se repitieron desde que en el Ministerio de Justicia, que éramos miles de personas, hasta luego por Gran Vía, Sol y hasta Atocha, como ha dicho vuestro compañero, que ya llegamos menos personas, pero también éramos unos cientos.
Y, ¿tenéis previsto llevar a cabo alguna otra acción? ¿Vais a, o hacer algún tipo de llamamiento o algún tipo de acción legal para intentar modificar el Código Penal que establece esa diferencia actual de lo que se considera abuso sexual, de lo que es una agresión sexual y dentro de la agresión una violación?
Claro, esto es algo que iremos valorando. También, aclarar que dentro del Movimiento Feminista de Madrid, dentro del Movimiento Feminista del Estado Español hay numerosos grupos y creo que es, creemos que es fundamental trabajar sobre la violencia sexual, que es una violencia que está absolutamente invisibilizada. Y sí que queremos poner el foco un poco en relación con el Código Penal y en relación con la sentencia, consideramos que el hecho que se considere abuso sexual y no agresión en un caso en el cual hay una serie de pruebas bastante contundentes, es un mensaje por parte de la justicia acerca de la culpabilización de ella por no resistirse, y es una exención de responsabilidad para ellos. Además, consideramos que la sentencia, realmente sí que sí que queda bastante claro que es una violación. De acuerdo, aunque penalmente, jurídicamente, se usa la palabra violación muy poquito en el Código Penal, pero queda muy claro que es una violación. Lo que ellos juzgan es que, lo que ellos opinan legalmente es que no hay ni violencia ni intimidación. Y desde el movimiento feminista, desde todas las personas o por lo menos bastantes personas con las que hablé ayer en la manifestación, lo que vemos absolutamente increíble es que penalmente una violación probada, no se vea como un acto de violencia en sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces, creo que ahí hay que hacer una serie de reformas del Código Penal en casos de violencia sexual y, por supuesto, en muchos otros casos de violencia machista y demás.
Pues nos quedamos con esa opinión. Estamos analizando un asunto que forma parte de la actualidad y que está debatiéndose en las calles también y en todos los círculos, porque la verdad es que a todos nos ha sorprendido, porque quizás esperábamos una sentencia mucho más clara, más contundente de lo que supuestamente pasó aquel 7 de julio de 2016. Uh-huh. Estaremos pendientes de todo lo que suceda y continuaremos pulsando la opinión de las personas que tienen algo que decir en relación a ese asunto. Muchísimas gracias, Arantxa.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, gracias. Buen día.
Una cosa también, Javier, que hemos comentado antes de que llegaras, pero no en esta parte ya de la charla, del desayuno, es ese comentario, porque además la sentencia es extensísima, son 371 páginas, pero es que de ellas 237 son del juez discrepante argumentando su voto particular. Y esa frase, que yo creo que también ha indignado a mucha gente, es la que dice que aprecia en el vídeo un ambiente de jolgorio y regocijo en todos ellos. Como que sobra, ¿no?
Sí, hay que ser, de vez en cuando hay que ser un poquito prudente, aunque se tuviera razón, hay que ser un poquito prudente. Pero a mí hay otro dato que me está revolviendo un poco las tripas, uh-huh. si me permiten la expresión, sí, sí. Que es que aquí ha ocurrido, como en otros muchos casos sucede, que en cuanto hay una sentencia, lo que sea, pues que no encaja con lo que uno quiere, hay que reformar el Código Penal. Mire usted, no hay que reformar el Código Penal. Hay que interpretarlo bien. Es más, cada vez que se reforma el Código Penal, sobre todo en caliente, lo que se hace es perjudicar la regulación en la materia. Salió ayer Ada Colau, a la que yo le doy todo el respeto del mundo, Lidia Falcón, diciendo unas cosas tremendas. Dice, pero usted qué dice, señora, dice, ahí hay violencia. Mire usted, no hay violencia, esto es un Estado de Derecho. Entonces, la violencia es coger a alguien por el cuello y darle un puñetazo. La intimidación es otra cosa. El Código Penal, pues tiene mil problemas, pero no es problema de modificar el Código Penal. Esta conducta cabe. O sea, el mensaje, a mi modo de ver, es esta conducta cabe en agresión sexual. No necesito modificar el Código Penal. Lo que significa al decir que esta conducta cabe es que a esas personas se les puede condenar por eso. Si se mantiene la posición teóricamente progre de que hay que modificar para que estas conductas quepan, se está apoyando que no se le castigue por agresiones sexuales. Esto es elemental.
Ajá. Así que con la ley que tenemos es suficiente para condenarles por violación.
Pues sí, cada sentencia que nos gusta se va a modificar el Código Penal, estamos modificando el Código Penal a diario.
¿Va? No, pero mucho más interesante. Lo que dice Javier es que no hace falta, porque si fuera verdad que hiciera falta, estos señores se podrían librar tranquilamente. Claro. Lo malo es que no se hayan librado con la actual ley que tenemos, que es suficiente para que sea condenado por violación.
La idea de que la sociedad se va evolucionando y que hay que interpretar de otra forma las leyes quizás es cierta, es correcta, pero no por ello ellos quizás lo hayan interpretado mal. Sí que quiero decir que hace poco se produjo una acción sexual similar en Alicante. Hay una menor, tres menores en concreto, una tenía 14 años, estuvo 14 un día entero, y esos son los datos que tengo, no conozco más, pero estuvo 14 días entero siendo violada por un grupo de individuos extranjeros que están en libertad. Quizás también nos deberíamos hacer eco de esto y denunciarlo también públicamente, porque no todo vale, por decirlo de alguna manera, pero desde luego no entiendo tampoco por qué se hace presión para unos casos y no se hace
está
presión
sucediendo
para
otros. El tema de los jugadores de la Arandina también
es otro caso
que ahora han hecho un análisis de ADN y al parecer no se corresponden las muestras con las muestras semiológicas que hay. O sea que hay que tener un cuidado tremendo.
Sí, eso,
y esos jugadores de la Arandina llevan en prisión dos años ya, prácticamente un año.
Tienes mucha razón en una cosa que has dicho antes y es vital, que es que hay que asegurar los derechos de todos. Y del peor criminal, y eso es así. Y además no queremos que sea de otra forma,
claro,
es que porque significa renunciar al Estado democrático.
¿Para qué hemos hecho
no
esta guerra? Si no,
o sea,
claro. Es que es evidente. Y yo creo que las manifestaciones, naturalmente, que estamos todos con la ley del 83, no con la ley, sino con la realización de la ley del 83, el derecho a manifestación faltaría más. Por eso hemos estado todos los que hemos pensado en esto. Y otra cosa es perseguir a los abogados, y otra cosa es asaltar el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Porque si vamos a hacer eso, pues vale todo ya.
Y solo para unos casos, vuelvo a incidir, pero no para todos. Y esto es lo llamativo.
Lo que
a mí
pasa
me parece
inevitable.
Más sangrante, solo un segundo, me parece más sangrante tener a una persona de 14 años durante un día entero en un piso, ser violada de forma sistemática por un grupo.
Es una atrocidad.
Más sangrante, por decir, es un atroz.
¿Y por qué se liberaron?
Pues no lo sé, no tengo más datos.
Yo
o sea, no puedo aportarlo. En Alicante en concreto.
Yo creo que lo de San Fermín es por el contexto donde se ha realizado las fiestas, la mujer joven, yo creo que por eso se ha puesto tanto en la gente.
Hay que poner límites a estas opiniones, hay que poner límites a estas manifestaciones. Y el límite está en la coacción, el insulto y el menosprecio. Y ayer el abogado de la acusación, de la defensa, sufrió insultos, tuvo custodia policial y se trató de entrar en la sede judicial. De verdad, hay unos límites que hay que respetar. Y me hubiera gustado ver lo mismo, las mismas opiniones y las mismas manifestaciones, a mí personalmente, en Alicante.
Si hubiera sabido, yo creo que es que no se ha conocido.
Vamos, yo en mi caso desconocía. Claro. Yo quería poner un momento el acento, hacerles una pregunta en una cosa que había dicho Serafín. Ayer escuchaba al abogado precisamente de la defensa decir que no había falta de principio acusatorio y que por eso iba a recurrir porque no el dictamen no era ajustado a derecho porque no se había juzgado por abuso sexual sino por una agresión sexual.
No, ahí no tiene razón.
No, eso comentaba. Entonces yo quería saber hasta qué punto podría recurrir esa decisión basándose en sí. en este criterio y podía salir absuelto finalmente.
Él ya tiene recurso hecho prácticamente con lo que decía este magistrado. El recurso hecho, pero sí, te voy a explicar sencillamente. Se puede acusar por violación, como se ha acusado, y condenar por abuso. ¿Por qué? Porque es un mismo bien jurídico, es la libertad sexual, la violación tiene más pena, el abuso menos, con lo cual los tribunales están, de alguna manera, facultados para, respetando ese principio acusatorio, efectivamente. Yo donde veo un defecto de forma, quizás, sea en el prevalimiento. Estas personas no estaban acusadas de una situación de prevalimiento, aquí diferimos un poco, y fueron condenadas por una situación de prevalimiento. Por tanto, no tuvieron capacidad de defenderse de esa agravante. Y ahí es donde veo ese fallo jurídico, de alguna manera, que puede causar indefensión. Puede, digo puede, porque también estoy aventurando demasiado, que en instancias superiores, pues bueno, de alguna manera, pues no se conculpe.
¿Será por ahí, por donde vaya el recurso?
Yo creo que sí. Aparte que ya le han dado recurso hecho. O sea, porque, vamos, lo que ha dicho el magistrado y demás, que exonerando de toda responsabilidad.
Ahora, a mí me interesa, y a nuestros oyentes seguro que también, el recurso, ¿cómo se puede plantear? Porque yo la idea que tengo, y a lo mejor estoy equivocado, es que es un recurso de casación. La casación no admite la aportación de más pruebas, ¿no es así?
Bueno, ahora va al TSJ.
Sí, al TSJ.
Al Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Entonces,
¿es casación?
Luego cabe la posibilidad de ir en casación al Tribunal al Supremo. Y entonces en el Supremo es donde hay
esto
una...
Esto es apelación.
Esto es.
Que son dos figuras diferentes.
Son diferentes. La casación está muy limitada en cuanto a los motivos. Entonces aquí digamos que tiene un poco las manos más libres. Y va a atacar, y hará muy bien el abogado. Yo si estuviera en su caso, que nunca voy a estar en un caso de esos, con una defensa de esas, pero el abogado hace muy bien en atacar con todo y en decir pues que hay una falta de homogeneidad entre la acusación y la condena. Yo creo que esa, como he dicho antes, pues no será, pero hace muy bien atacar por ahí, tiene que atacar por derechos fundamentales, tiene que atacar por donde pueda, porque está defendiendo a su cliente, y entonces hará muy requete bien, y si no lo hiciera habría que reprochárselo.
Le van el sueldo. De todas maneras, hablábamos ayer de las manifestaciones que se produjeron por la tarde, bueno, pues de una manera, no sé, como natural, ¿no? En mucha gente que quería salir a la calle, sí, pero no quería decir espontánea, de venga, natural, o sea, es que es de estómago de donde te sale eso. Y yo creo que es bueno que por lo menos nos queden sentimientos a las personas que
yo las eché de menos en esa situación de Alicante. Y vuelvo a repetir, mi opinión.
Estaba viendo el asunto, luego vamos, pero es que tenemos al otro lado del teléfono a Miriam Villamediana. Ella ha estado en Pamplona siguiendo también lo que ocurrió y también, bueno, pues nos puede contar eso que estabas diciendo tú, Serafín, ese asalto, digamos, intento de asalto, que también evidentemente es reprobable, de ciertas personas. Que bueno, pues quizá muy muy enfadadas por la situación, bueno, pues hicieron algo que evidentemente, como decimos, no está bien hecho. Miriam Villamediana, buenos días.
Buenos días.
A las 12 otra concentración, en principio, ¿verdad?
Sí, a las 12 está prevista otra concentración de nuevo frente al juzgado, no solo aquí en Pamplona, es una concentración igual que la de ayer por la tarde, será una concentración más o menos espontánea. Y está hay previstas concentraciones en los juzgados de toda España.
Una cosa, tú que en fin, estuviste siguiendo esta información para Telemadrid, ¿cómo fue esa situación de las personas que se concentraron ante la audiencia y que impidieron que algunos abogados pudieran salir, digamos, con normalidad y tuvieran que permanecer durante un tiempo dentro de la audiencia de Navarra y luego pues salir escoltados, apoyados por fuerzas de la policía?
Pues la verdad es que fueron momentos de bastante tensión que además nadie esperaba que ocurrieran. había convocado una concentración de asociaciones feministas a la una del mediodía, coincidiendo con la lectura del fallo, y en cuanto se conoció la sentencia, pues la sentencia cayó allí como un jarro de agua fría. Empezaron los gritos, los pitos, y en un momento dado la tensión empezó a subir de tono y un grupo de los que estaban allí concentrados salieron corriendo con una pancarta contra el Palacio de Justicia. Incluso salieron volando varias vallas que había colocado la Policía Foral. Sí que es verdad que fue cuestión de 2-3 minutos. Enseguida la Policía Foral consiguió repeler el ataque, digamos, o ese intento de entrar al Palacio, y las aguas volvieron a su cauce. Al final la concentración fue poco a poco disolviéndose y quedaron unas varias decenas de personas que sí que increparon a los abogados cuando intentaron salir. Y finalmente los abogados salieron del Palacio de Justicia en contra de la Policía Foral.
Oye, miren, y otra cuestión. Claro, allí no estaban los cinco miembros de la manada que suponemos que conocieron la sentencia de inicio a través de la televisión.
Ayer en la lectura del fallo tan solo estaban presentes los abogados de todas las partes. Los cinco acusados, cada uno estaba en la prisión en la que están ahora mismo. Tres de ellos están en la prisión de Pamplona, dos de ellos en una prisión militar de Madrid, en Alcalameco, creo. Ellos no estaban aquí, por lo que supimos por sus abogados, ellos se habrían enterado en un primer momento de la sentencia por la televisión. Sí que es verdad que luego los abogados se fueron trasladando a las prisiones para hablar con sus defendidos y contarles los pormenores de esa sentencia.
Bueno, pues más allá de esa concentración prevista a las 12 del mediodía en distintos puntos del país, especialmente también ahí en Navarra, pues habrá que estar pendiente, y nosotros pues lo contaremos porque será parte de la actualidad del día, a expensas de esas de esos recursos que al parecer van a hacer todos los abogados, tanto el abogado de la víctima, de la joven de madrileña agredida, como de los agresores.
Sí, nos han confirmado todas las partes que tienen intención de recurrir. Los abogados de los cinco acusados, de los cinco condenados, van a recurrir porque en un primer momento la acusación sobre un presunto delito de abuso sexual nunca estuvo sobre la mesa. Ellos nos dicen que se les acusó de una agresión sexual, que de eso ya han sido absueltos y que no entienden cómo ahora se les puede condenar por un delito del que no han podido defenderse. Los abogados de la víctima y la fiscalía también van a recurrir la sentencia porque consideran la condena insuficiente.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Miriam. Buen día.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Bueno, pues así están las cosas. Yo no sé si, queréis comentar algo más en relación a este asunto, que desde luego va a tener cola, imaginamos, en los próximos días.
Sí, yo sencillamente llamar a la calma, y sobre todo no quiero pensar ni ir un poco más allá, que lo que se busca realmente es otra cosa. Y hasta aquí puedo decir. ¿Me permitís leer un párrafo de lo que ocurrió en Alicante? La niña de 14 años estuvo 24 horas sometida a todo tipo de vejaciones por estos individuos, y dice que la niña relató que había sido obligada a mantener relaciones sexuales sucesivas con varios chicos. La directora del centro, ubicado en Alicante, prueba los hechos y dice que puso de inmediato los hechos en conocimiento de la policía.
El centro de menores, porque ella estaba en un centro de menores.
Decía que tenían además tres pisos donde venían realizando estos hechos de forma sistemática. Echo de menos a gente en la calle protestando por esto. Echo muchísimo de menos.
Esto es terrorífico, vamos. Esto es terrorífico.
Y sí que creo que sobra.
No tenía ni idea.
Sí que creo que sobra este tipo de acciones violentas, porque en definitiva son violentas, en este juicio. Que realmente los individuos están en prisión y siendo sometidos a una justicia que consideremos, desde mi punto de vista, no voy a decir que justa o injusta, pero desde luego hay tres personas que están juzgando y los considero con cierta independencia. Desde luego no quiero decir más ni ir más allá, pero es muy llamativo.
Javier, una última reflexión, estamos a 2 minutos de tener que despedir.
Para reivindicar un poco lo que dijo Bob Dylan hace mucho tiempo, dijo: las cosas están cambiando. Bueno, pues mire usted, las cosas han cambiado. Y las cosas han cambiado, y eso quiere decir que las mujeres han tomado el volante de su propio destino. Y usted no puede seguir sometiendo la libertad de las mujeres y la libertad sexual a viejos
parámetros de hace no sé cuántos años. Mire, si hay un ataque a la libertad de una mujer, eso significa y se le impone una conducta, eso va a significar dentro de nada y tiene que significar violación. Y esto es con lo que hay que contar. Tomaron las manos de su destino.
Bueno, pues muchísimas gracias. Daría para mucho más el tema, Alicio, pero hasta aquí podemos leer.
Efectivamente, tenemos que poner punto final aquí a este desayuno con diamantes. Agradecemos a todos los presentes que hayan venido a compartir este tiempo con todos nuestros oyentes. Y nada, como seguramente esto tenga más etapas, más recorrido, pues habrá que seguir insistiendo en ello. Muchísimas gracias a todos. Son las 9:58 minutos de la mañana y ahora enseguida llega el tiempo de información aquí en Onda Madrid con nuestros compañeros de los servicios informativos. Hasta ahora mismo.
Buenos días, Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, ¡te pedimos perdón! Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
La Liga en Onda Madrid. El sábado. Desde las 6 de la tarde abrimos las retransmisiones deportivas con la narración de los partidos Real Madrid-Leganés en primera y Sevilla-Atlético-Alcorcón en segunda. El domingo, Getafe-Girona en Madrid al tanto y desde las 4, Alavés-Atlético de Madrid en la máxima categoría y Rayo Tenerife en la de plata. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Son las 10 de la mañana.